12 de junio del año 2008 y vamos a tener un debate con un seguidor del falso Mesías Miranda que se llama Williams. Vamos a tener un debate sobre el tema de la secta creciendo, llamada entre comillas creciendo en gracia, y a la cual yo llamo creciendo en mentira o creciendo en pecado, ¿no? Entonces el tema que vamos a tratar ahora es el asunto de los falsos cristos, falsos mesías predichos por Jesús, y el tema del apóstol Pedro, y sobre el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión. Vamos a tocar esos tres puntos, así que Williams, te paso la palabra y puedes empezar ya tu turno.
Bueno, okay. Bueno, primeramente, no, la introducción, tú sabes que siempre uno tiene el derecho también a tener ciertas defensas de la introducción. El apóstol Pablo, cuando él pertenecía a la iglesia primitiva, él llegó a decir que a él lo perseguían como si fuera una secta, ¿no? Pero realmente Pablo era un apóstol del verdadero cristianismo, y entonces eso, ese término de secta también se usó con los cristianos verdaderos, ¿no? O sea, que el término que tú me usas es porque tú estás convencido de algo, ¿no? Por algo estamos debatiendo, porque estamos convencidos los dos de las cosas que creemos. Pero bueno, esa parte pongo también de que yo creo que estoy siguiendo el verdadero Jesucristo, y estoy en la iglesia, en el cuerpo de Cristo verdadero, ¿no? Y eso es lo que vengo a exponer aquí, ¿no? Pues, entre ustedes. Bueno, ¿por qué? Vamos a la primera parte, ¿no? Porque yo creo que Jesús, el líder Jesús Miranda, que creemos que es Jesucristo hombre. ¿Por qué creemos que es Jesucristo hombre? Si es una persona de carne y hueso y es un hombre de carne imperfecta. Esa es la parte que todo el mundo deja de pensar correctamente, porque todo el mundo dice, bueno, si es imperfecto en carne, ¿cómo entonces una persona de ese tipo puede tener las mismas características del Jesús de Nazaret del primer siglo, que no tenía carne imperfecta? El problema es que según Hebreos 9:28, un texto que Pablo usa para hablar de las dos manifestaciones de Jesucristo hombre, porque la primera manifestación fue cuando él vino, se hizo hombre, se hizo carne. Dice Hebreos 10:5 que se le dio un cuerpo perfecto. Dios le preparó un cuerpo, porque para entregar por el pecado algo tenía que ser un cuerpo humano, igual que el de Adán, que cuando se hizo que era perfecto. Adán fue el primer hombre que pecó, por lo tanto tenía que venir un hombre perfecto para que también a la misma medida, la misma equidad, sufriera también por todos, ¿no?, los que el primer hombre había contaminado. Un segundo hombre perfecto que entregara su cuerpo perfecto para que borrara, ¿no?, de iniquidad el pecado de las demás personas, ¿no? Entonces esa equivalencia de esos dos Adanes, era necesario que viniera un segundo hombre perfecto. Pero una vez ya, según dice Hebreos 9:28, una vez ya dado ese sacrificio, entonces vendría la aparición, la segunda manifestación pública, dice el texto, de ese otra manifestación de Jesucristo en la carne, que ya no necesariamente tenía que venir un cuerpo perfecto, porque ya se había pegado por el pecado. Ya ese cuerpo podía, cualquier otra persona podía ser, mientras viniera por el linaje, lógicamente, mientras tuviera por el linaje de David, porque estaba profetizado que tenía que ser por el linaje, según Isaías 11:1, que habla de un vástago y una raíz de ese tronco. O sea, que habla de dos tipos de engendros, dos tipos de vástago que iban a surgir. Uno primero que fue en Jesús de Nazaret, y otro que fue la raíz de Isaí también, que pertenece a otro nacimiento por esa línea profética, según dice Isaías 11:1. Entonces, esa segunda manifestación, que es la que estoy hablando ahora, es la que me refiero al Jesucristo hombre que está presente en este tiempo del fin, como dicen las señales, como avisan las profecías, de que en este marco profético iba a aparecer el Hijo del Hombre, igual que los días de Noé, que la gente iba a estar comiendo, bebiendo, casándose, llevándose en casamiento, pero dentro de ese periodo, ese marco profético, iba a haber un hombre como Noé. Los días eran iguales que los de Noé, un hombre común igual que el de Noé, pero con el Espíritu de Dios, ¿no? Que es la diferencia a otros hombres que quizás sean cristianos, incluso que tengan el Espíritu y viven ese tiempo, pero que no sean cabeza del cuerpo de la iglesia. O sea, que él es un ser que es el cabeza del cuerpo de la iglesia, y por eso que el Espíritu opera en él a la manera de Jesucristo, como cabeza del cuerpo. Un cuerpo que ya fue limpiado, porque nosotros entendemos que al Cristo morir, todos los cuerpos de su pueblo, que es oveja, predestinado, está limpio de pecado, y cualquier cuerpo, el Espíritu permanecer en él y puede obrar en él. Ahora, ¿qué referencia bíblica hay para esto? ¿No? El libro de los Hechos, en el capítulo 3, los versículos del 20 al 22, allí se habla de que Cristo tenía que ser retenido en el cielo después de su resurrección por un tiempo, y ese tiempo que iba a estar, iba a permanecer en el cielo, dice que iba a venir una, iba a haber una apostasía en la tierra. Posterior, entonces, iba a venir una restauración de todas las cosas. Iba a surgir entre los seres, en los seres cristianos, o sea, entre los hermanos, iba a surgir un hombre semejante a Moisés, que era el que iba a predicar el evangelio, y dice que iba a restaurar todas las cosas. E incluso el texto dice que a él oí. O sea, que es eso que acabo de decir, que está ahí en ese texto de Hechos 3, versículos 20 al 22, que dice que iba a venir un cuerpo semejante al de Moisés, o sea, que iba a venir una manifestación semejante a la de Moisés, indica claramente que Moisés era un hombre imperfecto en la carne. Era un hombre, era un líder, era un mediador de un tipo, de un viejo pacto, y ahora estamos en un mediador de un nuevo pacto. O sea, que las características son muy comunes. Ahora, ¿cómo identificar a ese hombre? Porque la cosa es identificarlo, ¿no? Ya esa es la otra parte, ¿no? Ya sabemos que esa parte corporal, ¿no?, la base bíblica que tiene. Pero ahora, de identificar que esa persona es la cabeza del cuerpo, bueno, ya hay otras evidencias que hay que seguir investigando. Como que dice el, Romanos 2:14, mejor dicho, dice que el evangelio de Jesucristo iba a ser predicado por el mismo Jesucristo. El mismo evangelio que predicó Pablo lo iba a predicar Jesucristo en su venida. Ahora, ¿cómo se cumple eso, no? ¿Cómo se cumple? Hay que ver qué persona está predicando el evangelio de Pablo. Es muy conocido que Pablo tenía diferencia con los apóstoles. Tenía bastantes diferencias. Quizás Pedro en algunos momentos trató de pasarle la mano y le dijo, mira, mi amigo Pablo, que son difíciles las cartas de entender, son muy difíciles. Es verdad que Pedro las entendía difícil, ¿no? Le era un problema. Pero por lo menos hablaba, trataba de hacer un poco de apariencia con él. Pablo nunca tuvo esas apariencias con Pedro, ni con ningún apóstol. Ninguna de las cartas de Pablo menciona una salutación a ningún apóstol. Y sus cartas son bastante, en sus finales son bastante dadas a las salutaciones. O sea, saludan a muchas personas, pero nunca saludan a los apóstoles. Ni nunca tuvo un bien dicho hacia Pedro o los apóstoles, como diciéndole algo favorable a su doctrina. Más bien lo que el Pablo siempre enfatizó, según Gálatas capítulo 2, 11 al 14, que Pedro no andaba correctamente, no andaba en la verdad del evangelio, que era de condenar, que era un hipócrita, que no tenía nada que aprender de los apóstoles, que la revelación que él tuvo no la tuvo de hombre alguno, sino que la revelación que tuvo Pablo fue del Espíritu de Dios, o sea que fue ya cuando Cristo estaba ya resucitado, o sea que estaba formando parte de un nuevo pacto, porque mientras estuvo en carne, él vivió bajo la circuncisión, según dice Romanos 15:8, que Cristo fue siervo de la circuncisión, por lo tanto vivió bajo ley, nacido de mujer, en Gálatas 4:4, situaciones que por lo tanto ese esposo, en cuanto a la ley, y él que se sujetó a ella perfectamente, era una doctrina primaria de Cristo, como dice Hebreos 6:1, que había una doctrina primaria de Cristo. Esa doctrina primaria tenía que dar paso a una doctrina superior, que era la doctrina del nuevo pacto. Por eso que hizo, dejando ya la doctrina primaria de Cristo, como dice Hebreos 6:1. Y entonces pasa a la nueva dispensación del Espíritu, que es cuando Pablo entonces recibe esa dispensación que Pedro y demás habían predicado en parte. Y es donde hago referencia ahora a este punto, ¿no?, de por qué Jesucristo en este tiempo es el verdadero Cristo, ¿no? Es una evidencia de que Jesucristo, José Luis de Jesús Miranda, está predicando ese mismo evangelio, ¿no? Por eso es que habla de las cosas contra Pedro, que Pedro no predicó el evangelio completo y Pablo sí lo predicó completo, ¿no? Es una evidencia también de que Jesucristo hombre está presente, ¿no? Por lo demás y por este detalle, ¿no?, de que no es un falso Cristo. No es un falso Cristo porque tampoco hace milagros, como dice el libro, como una de las señales que marcan a los falsos profetas o los falsos Cristos, ¿no? Dice que iban a hacer milagros y que iban a tener diferentes tipos de manifestaciones físicas. Porque la Biblia completa, por lo menos en las manifestaciones que tuvo Cristo, dice que los milagros eran para los incrédulos. Y que la profecía es para edificación de la iglesia, o sea, la profecía, la enseñanza. Pero los milagros siempre fueron para canalizar una fe que faltaba, ¿no? Siempre, nunca los milagros fueron para una evidencia para un creyente de que esa persona estaba madura espiritualmente, sino que era para fortalecerlo y que aprendiera que había una existencia de una resurrección o de otros eventos que también que él tenía que manifestar que era el Mesías, ¿no? Como le dijo Tomás, ¿no? Tomás, porque viste, creíste, ¿no? Le dijo incrédulo a Tomás también. Entonces muchas de estas cosas son señales Jesucristo hombre está manifestado en este cuerpo, ¿no? Jesucristo vino, él vino en las nubes, o sea, vino en luz inaccesible, vino de su luz inaccesible y entró, ¿no?, su espíritu en el año 1973 en ese cuerpo que venía por linaje y que fue el cuerpo escogido para que el espíritu de Dios, ¿no?, en este caso de Jesucristo, porque también yo también creo, yo también, okay. Está bien, hasta ahí, ya, bien, muy bien.
Bueno, vamos a ver. En este debate yo lo que voy a demostrar es que este individuo, el José Luis de Jesús Miranda, este zumbao, es simplemente este pendejo, es un falso Mesías, es un falso Cristo, es un engañador, es un impostor, es un embustero, es un falso apóstol, en definitiva es un hijo de Satanás. Eso es lo que voy a demostrar yo en este debate que vamos a tener durante 3 o 4 días, porque como he dicho antes, con un día, con un par de horas, pues no va a ser suficiente. Bien, pues en primer lugar, decir que este tipo, el José Luis de Miranda, José Luis de Jesús Miranda, pues es sencillamente uno de los tantos falsos cristos que predijo el Señor Jesús. Vamos a leer, por ejemplo, un pasaje que se encuentra en el Evangelio, lo que dijo Jesús en, si tenéis una Biblia lo podéis comprobar, se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 3, dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, y a muchos engañarán. Una de las señales que dijo Jesús es que vendrían muchos impostores haciéndose pasar por Jesús. Y este individuo, este pobre pendejo, este falso Mesías, es sencillamente uno de estos falsos cristos predichos por el Señor Jesús. Por lo tanto, esa profecía de Jesús, esa profecía del Señor, se cumple en José Luis de Jesús Miranda, como también se ha cumplido pues en otros falsos cristos que han aparecido a lo largo de la historia, a lo largo de esta era cristiana, o incluso pues el falso Cristo galleta de los católicos, ese es otro falso Cristo en forma de galleta de harina, pero eso ya es otro harina de otro costal que debatiremos en otro momento, que hablaremos en otro momento cuando tengamos un debate con algún papista. Pero ahora en concreto con este falso Cristo que estamos hablando, estamos debatiendo, decir, y voy a demostrar claramente que él sencillamente es uno de esos falsos cristos que ya predijo el Señor. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia que dijo el Señor, para ver claramente cómo estos falsos cristos se levantarían. Por ejemplo, se encuentra también en Mateo 24, capítulo 24, versos 24 al 26. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, ¿eh? Os lo he advertido, dijo Jesús. Así que si os dijeren: mirad, el Cristo está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, en los palacios, no lo creáis. Por lo tanto, aquí es otra, una vez más, el Señor repitió, nos advirtió sobre la venida de estos falsos cristos, de estos individuos, de estos pendejos que se harían pasar por él, se harían pasar por Jesús. Y es lo que hace este el Miranda, que se hace pasar por Jesús. Él se autodenomina Jesucristo, Jesucristo hombre. En él claramente se cumple esta profecía de Jesús. Después este el mirandista Williams ha dicho el típico argumento que da el falso Mesías Miranda, lo que da la secta esta. Y es el decir que él no es un falso Cristo porque él no hace prodigios, él dice que él no hace milagros. Ese es el típico argumento que dan los mirandistas. Bien, pues ese argumento, como ya he demostrado ahora, es totalmente falso. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en ese pasaje que he leído de Mateo 24, versos 24 al 26, Jesús se estaba refiriendo claramente a los falsos profetas que harían estas señales y prodigios e intentaría engañar incluso a los escogidos. ¿Y cómo sabemos que esos falsos profetas son los que hacen las señales y prodigios? Porque aquí fijaos bien que en ese pasaje de Mateo 24 Jesús está haciendo una clara diferencia entre los falsos cristos y los falsos profetas. Son dos cosas muy diferentes, y esto que lo tengáis claro. Los falsos cristos son una cosa y los falsos profetas son otra cosa. Y Jesús dijo bien clarito que estos falsos profetas harían grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿Quién harían estos falsas señales y estos prodigios mentirosos? ¿Los falsos cristos o los falsos profetas? Pues evidentemente Jesús estaba refiriendo a los falsos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que son los falsos profetas? Porque en Apocalipsis capítulo 13, si conocéis el pasaje, está hablando de dos bestias, ¿eh? La primera bestia será el futuro falso Mesías y la segunda bestia se le llama el Apocalipsis, perdón, se le llama en el Apocalipsis el falso profeta. ¿Y quién hará las señales y prodigios mentirosos según el Apocalipsis? ¿El falso Cristo o el falso profeta? Pues si leéis el capítulo 13 del Apocalipsis, veréis que quien hace las grandes señales y prodigios mentirosos será el falso profeta. Por lo tanto, son los falsos profetas los que hacen estas grandes señales y prodigios mentirosos. Lo cual significa que ese argumento que da el falso Mesías Miranda es un argumento perverso, es un argumento falso, ¿eh? Porque claramente quien harían esos grandes señales y prodigios no serían los falsos cristos, sino los falsos profetas. Por lo tanto, el falso Mesías Miranda es un falso Mesías, es uno de los falsos cristos que Jesús predijo, que vendrían haciéndose pasar por Jesús. Por lo tanto, ahí lo tenemos bien clarito, este tipejo, en él se cumple esa profecía de Jesús de que vendrían falsos cristos. Vamos a leer ahora otro pasaje del propio apóstol Pablo, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses. Veamos cómo el propio Pablo pues también predijo la venida de estos impíos, de estos embusteros, de estos falsos pastores que se harían pasar por Dios, y se harían pasar por el Mesías. Vamos a leerlo en esta impresionante profecía de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose, ojo con esto, haciéndose pasar por Dios. El falso Mesías Miranda es uno de los tipejos que se hacen pasar por Dios, porque él se hace pasar por Dios, porque dice que es Dios en la carne. Por eso es que le llaman los mirandistas descerebrados, le llaman el papi Dios, el Dios Padre. Cuando ellos dicen Abba Padre, no se están refiriendo evidentemente a nuestro Dios y Padre, al Padre Celestial que está en el cielo. Cuando ellos dicen Abba Padre, se están refiriendo a este pendejo que se hace pasar por Jesús, a este falso Mesías que se hace pasar por Dios. Ojo con eso, porque escucharéis muchas veces, alguna vez por ahí algún mirandista diciendo Abba Padre, como dice por ejemplo Williams en el coro. Él se está refiriendo no al Dios Padre nuestro, sino al falso Mesías Miranda. Ellos le consideran Dios en la carne, Dios hecho hombre, lo cual se está cumpliendo perfectamente la profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, el cual se haría pasar por Dios. Esto lo cumple perfectamente el falso Mesías Miranda, el cual se hace pasar por Dios. Y otra profecía del apóstol Pablo, fijaos que estoy mencionando a Pablo, los mirandistas consideran que Pablo era el único y verdadero apóstol de Dios. Pues bien, el apóstol Pablo dio otra profecía que se cumple perfectamente también en el falso Mesías Miranda. ¿Qué profecía es esa? Pues se encuentra, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versos 28 al 30. Por tanto, dijo Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a sus discípulos. Pues bien, este falso Mesías Miranda es uno de esos lobos rapaces que hablan cosas perversas, arrastrando tras de sí a muchos adeptos y discípulos de su falsa doctrina, como por ejemplo al Williams que tenemos hoy aquí. Y estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos mesías, se enriquecen a costa pues del dinero y las riquezas que sus ovejas dan a este individuo para que viva a todo lujo, a toda pompa y a todo lujo. Y el apóstol Pedro dio otra impresionante profecía para referirse a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles que se harían pasar por enviados de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, Pedro dijo lo siguiente: porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y atención ahora. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Observar bien lo que dijo Pedro. Y ya paso el turno a William.
Bueno, bien, no, estuvo tomando notas de las cosas que fuiste hablando, ¿no? Quiero decirte que los textos bíblicos que tú citas, yo estoy muy de acuerdo con todos los textos bíblicos, porque son textos que yo también lo uso y lo aplico, pero a la inversa, ¿no? Yo sé que hay lobos rapaces, que hay falsos apóstoles, que hay falsos cristos, hay falsos maestros, hay muchas personas que son falsos discípulos y falsos hermanos. Ahora, que eso exista no quiere decir que no haya también el verdadero Cristo, el verdadero profeta, los verdaderos maestros y las verdaderas ovejas, ¿no? Ahora, la cosa está en determinar y identificar quién es cada cual. La Biblia es verdad que habló de los falsos cristos, y habló de falso profeta. Es verdad que hizo la diferencia. Como yo en eso comparto contigo la idea. Ahora, si preguntamos, ¿fue Cristo un profeta? ¿Fue Jesús de Nazaret un profeta? Hay que decir sí. Jesús de Nazaret fue un profeta. Jesús profetizó. Y evidentemente, Jesús de Nazaret hizo milagros, como los profetas también hicieron milagros, aunque él dijo que cosas mayores que las que yo he hecho harán. O sea, aunque directamente José Luis de Jesús Miranda no hace aquellos milagros demostrativos, ¿no? Aquellos milagros que traían la manera de señalarlo a él como Mesías, ¿no? Porque los milagros en aquel tiempo fueron una señal de que era el Mesías, para ponerle fe en él, ¿no? A las personas incrédulas. Independientemente de que José Luis de Jesús Miranda no hace ese tipo de milagro para hacer una demostración, porque acuérdate que él está como ladrón en la noche, ¿no? Él no viene a hacer una demostración física de las cosas que está haciendo, sino la iglesia se llenaría de gente, porque la gente sigue en los milagros y señales. Cristo una vez, cuando lo seguían muchas las multitudes, dice: me siguen por los panes y los peces que yo hago, que multiplico, pero generalmente no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás a esta generación. Quiere decir que las señales verdaderamente, aunque Jesús la hacía, pero igualmente José Luis de Jesús Miranda ese tipo de manifestación física no la hace, ¿no? Como Cristo en algún momento identificó no hacerla. Aunque tengo la evidencia total y plena en mi vida y en las cosas que yo veo, que la mano derecha de Jesús, de Jesús, ni la mano izquierda quieren tomar cartas en el asunto, en tratar de mostrar las cosas que él hace. Porque yo he visto que él hace muchos milagros, he visto cosas muy grandes, he visto cosas grandes en la vida de las personas y en mí mismo, ¿no? Yo jamás me he enfermado ni de un catarro, ¿no? ¿No? Desde que empecé a entender la palabra y de que fui ungido en ese momento, ¿no? De alumbrarme, ¿no? En el momento de que él me llamó. Ahora, estas cuestiones identifican, ¿no? Yo identifico la humildad, el amor y la transparencia, ¿no? Que el Espíritu manifiesta en él, porque son los frutos del Espíritu lo que yo sigo. Yo no sigo la carne, porque Dios no es carne. Y en eso yo corrijo también esa parte, ¿no? Donde expusiste ahí, donde hablabas que los agentes de creación de gracia dicen que él es Dios en carne, ¿no? Nosotros no decimos que Dios en carne, decimos que es Dios que está en él, que es Espíritu. Como también Dios estaba en Jesús de Nazaret, reconciliando el mundo. Dios estaba en Jesús de Nazaret, pero la carne de Jesús de Nazaret no era, era un mediador, era un medio, mejor dicho, era un medio del Espíritu de Dios. Como dice Juan 1.14, ¿no? Dice que el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne, pero ese verbo tenía el Espíritu de Dios. Y por tener el Espíritu de Dios, uno puede decir que Dios está en él, ¿no? En ese sentido, Dios está en él. Y decimos, Dios está ahí. Como también los profetas, cuando hablaba, venían las manifestaciones de Dios, que decía, este es Dios que te ve, o verdaderamente he visto a Dios, ¿no? Pero eran señales del Espíritu de Dios que estaba manifiesto. Y en ese sentido, cuando hay una manifestación tan continua, ¿no? Que está en una persona, y que está hablando y predicando y revelando la palabra de Dios, sacándola de la apostasía, porque verá que los lobos rapaces contaminaron el rebaño después que murió Pablo. Pablo frenaba aquella manifestación del hombre de pecado. O sea, cuando hablamos del hombre de pecado, como tú citaste ahorita, se está refiriendo a la persona que dice que hay pecado, que levanta el pecado. Todo el que dice que hay pecado es un hijo de pecado, es un hijo de perdición. Ahora, Pablo no predicaba así. Pablo frenaba eso porque decía que el pecado había sido eliminado con la muerte de Jesús de Nazaret. Hebreos 10, 14 al 18, Juan 1, 29, Daniel 9, 24 al 27, todos estos dicen que el pecado fue eliminado de raíz y fue quitado, fue extirpado completamente. Entonces, el hijo de pecado y el hijo de perdición lo que hace es levantar el pecado y traer una mala conciencia a las personas, mientras que el amor de Cristo ya quitó eso. No para que las personas sean libertinas y hagan lo que quieran, porque el mundo la maldad sigue, claro que sigue la maldad, porque la carne es una cosa, la carne va a seguir haciendo esas manifestaciones, pero la justicia de Cristo es la que ha sido puesta, ¿no? No es la justicia nuestra, es la justicia, es la que Él nos mira sin pecado, y eso hay que creerlo, ¿no? Porque eso es darle valor a la sangre de Jesús. Ahora, por eso te decía que ahí el sentido de que muchas personas dicen Dios está en Él, es en el sentido de que el Espíritu de Dios está en Él, pero Él es Jesucristo, ¿no? Él es el que resucitó, que es el Hijo de Dios, ¿no? En ese sentido, está dándosele una... Muchas personas desconocen la doctrina a fondo, ¿no? Te digo porque yo he hablado directamente y sé cómo piensa José Luis. Hemos hablado y sé cómo piensa él, que él es el Hijo de Dios, él es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, que primeramente se manifestó en Jesús de Nazaret, resucitó, fue el inaccesible, y después volvió y vino a vivir de nuevo, como dice Romanos, en este cuerpo, ¿no? Y como dice también Hebreos 9:28. Ahora, el detalle que yo quería hacer más puntual allí, eran que estos milagros, ¿no?, que José Luis hace, es por medio de la palabra. Cuando la palabra nosotros la recibimos, nuestro cuerpo, nuestra vida se sana, ¿no? Empezamos a tener una vida diferente, la paz, la tranquilidad, el amor, el deseo de las que las personas prosperen. Hay una manifestación de frutos del Espíritu en nosotros, ¿no?, como yo la veo en él. Independientemente que la gente diga, no, pero mira, que busque el dinero. Bueno, hasta Jesús tenía un tesorero, ¿no? Porque es necesario en esta tierra, todo el dinero es necesario, porque la iglesia tiene para el comercio, la forma de llevar la palabra por las comunicaciones, ¿no? Llevar a toda la palabra por todas partes, ¿no? Eso necesita medios de comunicación que tienen un gasto, y las personas de buena gana entregan su dinero para que eso camine. Pero en su vida personal, él no es una persona de lujo, ¿no? Él tiene lo normal. A veces muchas cosas lo dice para... Porque dice la Biblia que tenemos que confesar que somos ricos. Dice que no somos pobres, ¿no? Dice que Cristo nos lo dio todo. Somos bendecidos con toda bendición, dice Efesios 1:3. Completos somos, según dice Colosenses 2:20. Por lo tanto, generalmente una persona que confiesa, ¿no?, que lo tiene todo de Cristo, no tiene que ponerse como un mendigo ni decir, no, soy pobre, no tengo nada, ¿no? Porque eso sería negar la palabra de Dios. Y hay que ver las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Creo en la palabra, creo en las cosas que lo tengo todo, que no me hace falta nada, aún faltándome, no hay que hacer esa confesión. Porque por la confesión, por lo que sale por tu boca es lo que tú crees, ¿no? Y realmente los herederos hablan de su herencia, de lo que son ellos, aunque aún no hayan llegado a sentarse en el trono, pero están hablando de su herencia. Y entonces, desde ese punto de vista, él cuando dice, no, tengo esto, tengo lo otro, pero él vive una vida normal, él vive una vida tan sencilla como cualquiera de nosotros. No tiene ningún tipo de cosas extra, ¿no? Es lo que tiene, su casa normal, su carro normal, no, las cosas sencillas que todo el mundo tiene. Ahora, que se vista bien, lógicamente, una apariencia buena, porque la pulcritud forma parte del espíritu, ¿no? Una persona bien vestida, con buen arreglo, buena, esas cosas son normales. Mucha gente le critican esas cosas y dicen que es el millonario, que vive con millonario. Y que tiene una vida también tan sencilla y tan normal como la tenía Jesús de Nazaret, que iba a una boda, tomaba vino. No solamente tomaba vino, sino que lo multiplicaba después en 6 toneles grandes para que hubiera bastante. Y no que se emborrachara, sino que había una medida y un equilibrio. Y no tenía ningún tipo de prejuicio con la gente. Esa vida así es lo que la gente a veces critica, que van a ven los fanatismos y ven los extremismos, las religiones que tratan de explotar las cosas, estos detalles. Pero realmente... los milagros él lo hace por medio de la palabra, ¿no? Cuando uno entiende la palabra, uno se transforma, ¿no? Y ese es el mayor milagro que hay. Incluso hay personas que muchos que han oído la palabra se han levantado de la cama, y no es que él ha ido ahí, sino que han recibido su mensaje, y es una, la palabra es como un milagro, pero que es muy diferente a los milagros de aquellos falsos profetas o de los falsos cristos. Todo falso cristo es un falso profeta. Por eso que yo la diferencia, aunque son diferentes las dos, como yo te dije al principio, pero un falso profeta es un falso profeta, pero un falso Cristo es un falso profeta también. No siempre, no un falso profeta es un falso Cristo, pero un falso Cristo sí siempre es un falso profeta. Entonces, como te decía, Cristo hizo milagros también y fue profeta. Los falsos Cristos también hacen lo mismo. falsas profecías y esas cosas que... Ahora, ¿cómo identificamos cuál es el verdadero y falso? Bueno, ahí está en identificar, ¿no? Ahí está en identificar quiénes son los que están obrando conforme al Evangelio de Pablo. ¿Quiénes son los que dicen? Ok.
Es mi turno.
Bien.
Bueno, pues evidentemente William, el mirandista William, no cree en el verdadero Jesús. Porque como ya he dicho al principio, en el primer turno mío, Jesús dijo bien clarito, predijo la venida de falsos cristos, de gente que se haría, de muchos que se harían pasar por él. Y este, el Miranda, el falso Mesías Miranda, es uno de los individuos que se hacen pasar por Jesús. Por lo tanto, tú no crees en las palabras del verdadero Jesús. El falso Mesías Miranda, este pobre pendejo, es uno de los falsos cristos que ya predijo Jesús. Porque él viene haciéndose pasar por Jesús, por Jesucristo, hombre. Y Jesús ya nos lo advirtió bien clarito en Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre haciéndose pasar, vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Este individuo se hace pasar por Jesús, por lo tanto es uno de los falsos cristos predichos por Jesús. Pero como tú no crees en el verdadero Jesús, sino que tú crees en este falso Jesús, en este impostor, este hijo del diablo, pues entonces, por lógicamente, tú no crees en esas palabras del verdadero Jesús. Como dije al principio, en mi anterior participación, el apóstol Pedro, en ese pasaje que he leído de 2 de Pedro, capítulo 2, habló de estos falsos cristos, de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, que por avaricia, es decir, por amor al dinero, harían mercadería de aquellos que dicen ser muchos cristianos. Es decir, estos impostores, estos hijos del diablo, lo único que ambicionarían es el poder, la fama y el dinero, pues utilizando diferentes tácticas o triquiñuelas, así como palabras fingidas, como hace el Miranda, pues para sacar sencillamente la mayor cantidad de dinero posible a sus seguidores, que es lo que hace el Miranda. Y de esta forma, pues enriquecerse ellos y poder vivir en medio de lujos, como hace exactamente el Miranda. Y un claro exponente, pues, de esta clase de impostores lo tenemos, repito, en José Luis de Jesús Miranda, además de otros muchos que también se hacen pasar por ungidos. Son más o menos de la misma calaña, pero el falso Mesías Miranda, este pobre pendejo, él se lleva la palma, porque él no solamente dice ser Jesús, sino que también se hace pasar por Dios y encima se hace pasar también por la bestia. Dice que Jesús es la bestia, es lo que enseña él. Bien, pues ahora paso a otro punto, y es cómo vendrá el verdadero Jesús. El verdadero Jesús, que está en el cielo, vamos a ver cómo él predijo, cómo predijo tanto el apóstol Pablo como el propio Jesús, cómo sería su futura venida gloriosa, la cual evidentemente no se cumple en el impostor Miranda, en este hijo del diablo, lo cual demuestra claramente que él es un falso Cristo. Vamos a ir a la palabra, a la escritura, y veamos cómo dijo el propio Jesús que será su futura venida gloriosa. Y veréis que no tiene que ver absolutamente nada con la venida de este impostor, de este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios y se hace pasar por el Mesías. Si tenéis una Biblia, os invito a que vayamos a Mateo 20, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y así será la venida del verdadero Jesús, del verdadero Mesías. Dijo el Señor: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como podéis ver, aquí dejó bien claro Jesús, el verdadero Jesús, que su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que todavía, gran tribulación, que todavía no ha comenzado, que todavía no ha comenzado. Por lo tanto, el falso Mesías Miranda, este pobre hijo del diablo, no puede ser el verdadero Jesús. Es imposible que lo sea Jesús en su segunda venida, porque el verdadero Jesús dijo bien clarito en este pasaje que su venida será inmediatamente después de la tribulación, una tribulación mundial que todavía no ha comenzado. Y no solamente dijo eso, dijo que entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán del cielo y todas las tribus de la tierra le verán venir en las nubes del cielo, la nube, la Sequiná mencionada en el Antiguo Testamento, la nube celestial, la nube voladora, verán venir al Hijo del Hombre del cielo con gran poder y gloria. Esto obviamente jamás se ha cumplido en el falso Mesías Miranda, en ese pobre hijo del diablo, sino que lo cumplirá el verdadero Jesús. Por lo tanto, es imposible que Miranda sea el verdadero Jesús, el verdadero Mesías. Y ahora vamos a lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 4 al 17. Veamos cómo enseñó Pablo que será la venida gloriosa del verdadero Jesús. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Dijo lo siguiente. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, a partir del verso 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El verdadero Jesús, el verdadero Mesías, va a descender del cielo con gran poder y gloria. El falso Mesías Miranda, este pobre hijo del diablo, jamás ha descendido del cielo con gran poder y gloria. Y los muertos, y fijaos lo que va a ocurrir cuando el verdadero Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo cumplió esto el falso Mesías Miranda, ese hijo del diablo? No. Por lo tanto, él es un falso Cristo, es un falso Mesías de los que ya predijo Jesús, que aparecerían muchos haciéndose pasar por mí. Cuando el verdadero Mesías Jesús venga del cielo, ocurra su venida gloriosa, los muertos en Cristo van inmediatamente cuando él venga, van a resucitar primero, y los cristianos vivos, los que queden vivos en la tierra, serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. ¿Lo cumplió esto el falso Mesías Miranda? De ninguna manera, jamás. Por lo tanto, él es un falso Cristo. Este señor, este William, está siguiendo fanáticamente, sencillamente, a un falso Cristo, a un falso Mesías, y por seguirle a este falso Mesías, a este impostor, donde va a ir al final, es al lugar donde va a ir este impostor, este falso Mesías, es decir, al lago de fuego, donde van a ir todos los mentirosos y todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Y ese es el destino que tendrá este William, este seguidor del falso Mesías Miranda, si antes no se arrepiente. Dios le está ofreciendo ahora la oportunidad de arrepentirse, de reconocer que ese individuo es un falso Mesías, un impostor, un engañador y un avaro. Porque la palabra de Dios lo dice bien clarito. Lo dijo el propio Jesús y aquí lo dijo el apóstol Pablo, también el apóstol Pablo, de cómo será la verdadera venida gloriosa de Jesús. Algo que esto, evidentemente, jamás lo ha cumplido el impostor Miranda, el falso Mesías Miranda. Repito, cuando el verdadero Jesús venga del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los cristianos que queden vivos en la tierra van a ser transformados, van a ser arrebatados y juntamente con los resucitados van a recibir al Señor Jesús en la atmósfera, en el aire, cuando Él venga con gran poder y gloria. Esto, evidentemente, no lo ha cumplido jamás el falso Mesías Miranda. Repito, él es uno de los falsos cristos predichos por Jesús. Aparecerán muchos en mi nombre, aparecerán muchos haciéndose pasar por mí. Por lo tanto, repito, Mesías, el Mesías verdadero, va a venir del cielo, como dijo el propio Jesús, el propio Mesías verdadero, y como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Miranda es un impostor, repito. Estos pobres descerebrados y descerebradas que siguen a este pobre pendejo, a este hijo del diablo, están siguiendo a un falso Mesías. Y si le siguen siguiendo a este impostor, a este lobo vestido de cordero, a este lobo rapaz, les va a llevar a la destrucción eterna. Porque todos los que reciban la marca de la bestia, que es el número 666, dice bien clarito Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, que recibirán la terrible ira de Dios. Tendrán su parte en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Los que reciban la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666, tanto en la mano derecha como en la frente, recibirán la terrible ira de Dios. Lo dice el Señor Jesús en este pasaje de Apocalipsis capítulo 14. Por lo tanto, hermanos, pues esto demuestra claramente que de qué calaña es este individuo que se hace pasar por Dios, por Jesús y por la bestia. Este sencillamente es un pobre retrasado mental, es un malvado, es un hijo del diablo. Uno de tantos falsos cristos que aparecerían a lo largo de la historia, como ya predijo Jesús, este es uno de ellos. Pero yo creo personalmente que este es el que se lleva la palma. Es el tipo más perverso que jamás he conocido. Él forma parte del hombre de pecado, el cual, como dijo Pablo, se haría pasar por Dios. Él forma parte del hombre de pecado. Por eso es que le interesa decir que el pecado ya no existe, que el pecado no existe, porque así podrá seguir pecando y podrá cometer todo tipo de impiedades, todas las que quiera, porque como según él el pecado no existe, entonces podrá hacer todo tipo de mal que quiera. Y este es al que siguen estos falsos, estos mirandistas. Okay. Paso la palabra.
Ok, bueno, entonces, esta es la parte más interesante, porque ahora es cuando yo voy a hacerme eco de las palabras de José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, en cuanto a lo que ha dicho. Ahora es cuando llega el punto bueno, porque es lo que yo quería llegar. ¿Cómo demostrar los textos que tú has citado y cómo explicártelo en detalles? Porque los textos están mal interpretados de la manera que lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, hablabas de que la venida de Cristo va a ser en gloria, y yo creo que va a ser en gloria, pero la segunda fase de su presencia, la presencia de Jesucristo, está bíblicamente, está dicha en dos etapas, y te la voy a demostrar con textos bíblicos, ¿no? Porque la palabra es la que dice las cosas, ¿no? Yo podía estar hablando, y tú también, muchas cosas, pero tenemos que tener basamento bíblico, y no solamente basamento bíblico, ¿no?, sino tener una armonía bíblica de las cosas. Por ejemplo, la primera fase de la venida de Jesús, como yo te dije, estaba en Hechos 3, 20 al 22, que el cielo lo iba a retener y después se iba a manifestar en un cuerpo semejante al de Moisés, donde el mundo lo iba a oír a él. O sea, que iba a restaurar todas las cosas y iba a estar en un cuerpo semejante al de Moisés. Y Moisés no estaba en gloria. Esa primera etapa era así. Ahora, ¿cómo es posible de que entonces Cristo haya descendido, ¿no?, del cielo? Porque Cristo es invisible. El Espíritu de Cristo descendió, ¿no?, a ese cuerpo de José Luis de Jesús de Miranda en Massachusetts en el año 1973, y descendió, ¿no? Incluso había dos ángeles con trompeta a su lado, ¿no?, que le hicieron declaración de que Jesucristo lo iba a ungir en esa noche y que iba transmitirle su total espíritu e iba a armonizarse con él en su mente. O sea, iba a penetrar su espíritu dentro de su mente. De esa manera Cristo descendió de los cielos de forma gloriosa. Él descendió del cielo de forma gloriosa, pero en espíritu, y entonces entró allí con un sonido de trompeta, que dos ángeles se le aparecieron y le avisaron del ungimiento que iba a tener en ese día, y así mismo fue. Esa fue la primera parte. Ahora, ahí entramos entonces en su presencia, ¿no? Estoy explicando 1 Tesalonicenses 4:17, ¿no? Porque esto decimos que en palabra de Dios, que nosotros los vivientes, yo en este caso, los vivientes que estamos viviendo en este siglo, ustedes también, que sobrevivamos hasta esta presencia del Señor, estamos en esta presencia del Señor, no procederemos de ninguna manera a los que han dormido en la muerte. O sea, a los que han dormido en la muerte no le precederemos. Porque el Señor mismo, o sea, los que han muerto, hay otras doctrinas que también hay que explicarle en otros temas más adelante. Porque la mayoría de las personas creen que la persona cuando muere ya deja de ser. Y yo he entendido que la persona deja de ser en la carne, pero va a la nube de testigos. Y ahí está, en espíritu sigue en la nube de testigos, ¿no? Por eso que esas personas están mirando también el tiempo de la presencia desde el ángulo espiritual, pero no están aquí reinando, no están aquí reinando como entendiendo directamente con Jesucristo, sentado conjunto con él, ¿no?, que es como estamos nosotros. Ellos están en un ámbito espiritual porque por X causas murieron y tuvieron que entonces esperar este tiempo. Como dice Pablo en un texto de Hebreos 11, dice que nosotros no seremos perfeccionados aparte de ellos, sino que la presencia de Jesucristo en la tierra es la que iba a dar la indicación y la voz, la predicación, como está dicho también en Romanos 2:14, que dice que Jesucristo iba a predicar el evangelio que predicó Pablo, iba a dar luz a las naciones, y está hablando de ese momento de su venida final, porque Pablo ya está hablando de esa venida futura de Jesucristo, y para predicar tiene que estar en carne, no puede estar aquí predicando si no es en carne. O sea que hay una serie de elementos que nos dicen esa primera fase. Lógicamente hay una segunda fase, porque dice Colosenses 1:18 que Jesucristo tiene que ser el primero en todo. Fue el primero de los muertos resucitados y será el primero de los vivos transformados. Él será el primero en todo, tiene que ser el primero en todo, dice Colosenses. La palabra no puede fallar. Si alguien se transforma primero, quiere decir que Cristo no participó de la transformación entre los vivos. Cristo fue resucitado de los muertos, pero no fue transformado entre los vivos. Por lo tanto, Él es el primero en todo y va a ser el primero de los transformados vivos. Por eso que está aquí en la tierra, en esta primera fase, y entonces entra en esta otra fase de gloria, que es ya entonces cuando van a resucitar los muertos. O sea, los que están en esa nube de testigos, que van a tomar cuerpo glorioso, y los que estén vivos seremos transformados también a un cuerpo glorioso. Ambos grupos entonces tomarán ese cuerpo glorioso. pero mientras estamos en ese tiempo de presencia, o sea, donde ya él descendió, donde él entró en ese cuerpo de carne, donde él predicó para hacer ese llamado, y en donde él a la vez también está reuniendo a su iglesia, lo está reuniendo a su iglesia, que lo está identificando a él. Cuando llega la plenitud de ese conocimiento, llega la plenitud de ese conocimiento y llega ese entendimiento pleno, que la mente sea transformada, porque no puede haber cuerpo transformado si no hay mente transformada. Tanto los que están en la nube de testigos, como espíritu, como el caso de Pablo, como nosotros los que estemos vivos, somos primicias, ¿no? Pero esas primicias tienen que estar con la mente transformada para que los cuerpos estén transformados. Porque el objetivo, el evangelio es el que cambia, la información del evangelio es el que produce la transformación. Porque dice que es común, dice que vamos a ser sorbidos, la muerte va a ser sorbida, va a ser una cosa que va a venir de adentro. Va a venir del entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, es la que va a hacer brotar esa transformación y el cuerpo ya dejará de ser. Ahora, también quería explicar ese detalle, ¿no? De que, según el Tesalonicense, que es el otro texto que hablaba, de que dice que se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Bueno, ¿quién es que se hace pasar por Dios? Bueno, los que se hacen pasar por Dios son otra cosa. El Papa de Roma y mucha gente que se creen que son los representantes de Dios en la tierra. Y entonces, esas personas son las que dice que el representante de Dios en la tierra, este falso que habla aquí, según el Tesalonicense, que se siente en el templo de Dios, ese sí es un hombre de pecado, porque dice que es un hombre de pecado. Pero Jesucristo, hombre, no habla de pecado. Esa palabra, él dice que vino sin relación con el pecado. La segunda venida de Jesucristo, dice Hebreos 9:28, claramente lo dice, que él viene sin relación con el pecado. Y si viene sin relación al pecado, no viene hablando de pecados ni condenando a la gente. Él viene a salvar. ¿Cuál fue la promesa a Abraham? ¿Qué fue lo que se le dijo a Abraham en la promesa? En ti serán benditas todas las naciones. Él no dijo en ti serán malditas por el pecado de todas las naciones, sino que en ti serán benditas todas las naciones. O sea que él está más bien hablando una bendición, lo que está diciendo lo que él hizo en la muerte de sacrificio, que fue para bendición de las naciones, fue para bendición, como dice Romanos 8, dice que el mundo gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y el mundo está gimiendo ahora, gime por falta de información, pero los hijos de Dios que ya han entendido esto, que es la iglesia, es la que va a reinar sobre el mundo, es la que va a traer esa información correcta y es la que va a transformar el mundo, porque la palabra de Dios transforma. Los ejemplos somos los que estamos siendo recibiendo este informe. Este informe del Evangelio lo estamos recibiendo, nos está transformando las vidas, la mente, y esto es lo que nos está haciendo a nosotros reinar en vida. Y si nosotros ya está demostrado esto, que nos enfermamos, tenemos un conocimiento de la realidad, sabemos que Jesucristo está aquí, tenemos entendimiento cabal y completo, entonces es lógico que ya está la evidencia primera. Lo demás vendrá como resultado. Lo demás ya, si ya está demostrado en un grupo, quiere decir que el mundo será transformado, lo que es progresivo. Fueron 2000 años de apostasía. Este hijo de perdición y este hijo de maldad, cuando murió Pedro, cuando murió Pablo, mejor dicho, infiltró y trajo todo ese falso sistema de religión, de pecado, de diablo, de esto mismo que hablabas ahorita, del lago de fuego. Bueno, la palabra lago de fuego está mal interpretada. El lago de fuego significa muerte total. Lo que se pasa por fuego es consumido totalmente. Los corderos no se metían, no se llevaban al altar y eran consumidos en fuego. Bueno, eran consumidos porque no quedaba nada. Morían y se consumían totalmente. El lago de fuego de que se habla es
No
la
te
muerte
salgas del
total.
tema. No te
Es
salgas
la
del tema.
Bueno, sí, el detalle era, bueno, porque me tocó el lago de fuego, pero bueno, vamos a la parte entonces donde también me habla de allí de los
Estamos hablando de los falsos Cristos.
sí, de la parte esta de los falsos Cristos, porque hay muchas personas, que actualmente dicen ser Cristo, hay muchos, es verdad, hay muchos que dicen ser Cristo. Esos han venido y seguirán viniendo en este tiempo. Ahora, porque en el tiempo de la presencia de Jesucristo, hombre, iban a surgir estas cosas. Entonces hay que determinar cuáles son los falsos, pero cuál es el verdadero. Como dijimos ahorita, la primera manifestación de Jesús en carne, en la predicación, con los textos que yo cité, porque se ha basado todo en textos bíblicos, como este de Romanos 2:16, Romanos 16:25, Primera de Corintios 4:5, que hablan de ese juzgar por medio de la palabra de Jesucristo, hombre en la tierra, ¿no? Que tiene que estar en un cuerpo obligatoriamente para que sea un verdadero Cristo. Cristo tiene que ver, para que sea el verdadero Cristo identificado, tiene que estar predicando el evangelio de Pablo que dicen estos textos. Y eso no se hace en espíritu. Esa famosa venida que dicen de ir y llevarse a la gente. Eso no es lo que dice. La palabra arrebatamiento no significa eso. La palabra arrebatamiento significa lo que fue Pablo, arrebatado al tercer cielo. Pablo fue arrebatado y se le ungió y se le dio entendimiento de la verdad. Y entonces fue arrebatado al tercer cielo. Ese es el arrebatamiento. Cuando la persona recibe el impacto del espíritu, y recibe la enseñanza y la información correcta, y esa persona es arrebatada porque su mente queda tomada por Dios, ¿no?
Bueno, vamos a ver, mirandista Williams, aquí evidentemente tú no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho. Evidentemente tu falso Mesías, este pobre hijo del diablo, el Miranda, no habla del pecado porque le interesa. Él no habla del pecado, sino que practica el pecado. Por eso no le interesa hablar del pecado. Luego él menciona varias cosas. La venida gloriosa de Jesús en dos etapas. Eso es mentira. El Nuevo Testamento jamás habla de una venida gloriosa de Jesús en dos etapas, sino que habla solamente de una venida gloriosa del Señor, en una sola etapa. Como ya he leído antes en ese pasaje de Mateo 24, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Eso de una venida del Señor en dos etapas, que por cierto se lo inventaron los falsos maestros pentecostales pretribulacionistas, y ahora esa gran mentira también la enseñáis vosotros. La Biblia, el Nuevo Testamento, jamás habla de una venida del Señor en dos etapas, sino solamente de una venida gloriosa. Por ejemplo, Jesús en Hechos 11, en Hechos capítulo 1, verso 11, cuando asciende al cielo, en presencia de sus discípulos, ascendió al cielo en una sola etapa. Ascendió al cielo no en dos etapas, sino en una sola etapa. Y aparecieron dos varones celestiales, dos ángeles, que dijeron bien clarito que de la misma forma que Jesús se fue al cielo, así vendrá. Por lo tanto, sí, si el Señor se fue al cielo en una etapa, vendrá solamente en una etapa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú no te has enterado absolutamente de nada de lo que dije sobre Mateo 24. En la profecía de Jesús, en Mateo 24, versos 29 al 31, dije bien clarito, pero no te has enterado, dije bien clarito que el Señor dijo que vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Vale? Esa tribulación, esa gran tribulación mundial, aún no ha comenzado. A ver si te enteras, a ver si lo entiendes. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el Miranda sea el verdadero Jesús, sea el verdadero Mesías. Porque Jesús dijo, porque la tribulación mundial esta aún no ha comenzado, por lo tanto, no puede ser Jesús, no puede ser Jesús, no puede ser el Miranda, porque es imposible. Porque la gran tribulación esta, mencionada por Jesús, aún no ha comenzado. El Señor va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y cuando venga, dijo Jesús, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, o meteoritos, o como lo queramos llamar, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán a Jesús, al Hijo del Hombre, venir del cielo, en la nube del cielo, con gran poder y gloria. Te estoy repitiendo que esto jamás lo cumplió este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús. ¿Vale? Por lo tanto, él no es Jesús, no es Jesús en su segunda venida, es simplemente un impostor, es un hijo del diablo que se hace pasar por Jesús. Por eso es que se hace llamar Jesucristo hombre. Ahí claramente se está cumpliendo la profecía de Jesús. En tercer lugar, tú has dicho literalmente que se iba a manifestar Jesús en un cuerpo de Moisés. ¿De dónde has sacado esa tontería? Que se iba a manifestar Jesús en su venida gloriosa en un cuerpo de Moisés.
Cuerpo semejante.
Cuerpo
semejante.
No, de
semejante
hecho, al de Moisés. Que estoy en mi turno. Jesús, eso jamás lo dijo, jamás dijo que vendrá en un cuerpo de Moisés. Eso te lo has inventado tú. Lo que dijo el Señor es que vendrá del cielo con gran poder y gloria, pero no en un cuerpo de Moisés. Eso te lo has inventado tú. En cuarto lugar, Jesús dijo bien clarito que cuando ocurra su venida gloriosa, la venida gloriosa del verdadero Jesús y no de este impostor hijo del diablo, él dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean venir del cielo, en la nube del cielo, con gran poder y gloria. Como dice la Biblia, ¿se han lamentado todas las tribus de la tierra al ver a este impostor, al falso Mesías Miranda? No. Por lo tanto, esta profecía de Jesús no se cumple en este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús. Él es sencillamente, repito, un impostor. Cuando el verdadero Jesús venga del cielo, en las nubes voladoras, en las nubes del cielo, todas las tribus de la tierra le verán llegar y se lamentarán. Esa va a ser la venida del verdadero Jesús. Y él vendrá después de la tribulación de aquellos días. ¿Vale? Por lo tanto, es absolutamente imposible que Miranda sea el verdadero Jesús, sea el Hijo de Dios en su segunda manifestación, en su segunda venida, en su manifestación gloriosa. Y no solo eso, que el apóstol Pablo dijo bien clarito que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los cristianos que queden vivos en la tierra, esto va a ocurrir justo cuando el Señor venga del cielo, descienda del cielo, porque dice que descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán. Y los que queden vivos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, a ver si te enteras, en el aire, en la atmósfera. En el aire, ¿sabes lo que es el aire? En la atmósfera. Es ahí donde recibiremos a Jesús. Los mirandistas como vosotros, los pobres descerebrados que seguís a ese impostor, habéis recibido al Miranda en el cielo para recibirle en el aire. Ha venido el Miranda en las nubes celestiales, en las nubes voladoras, ha descendido con gran poder y gloria, ha resucitado a los muertos, y los cristianos vivos han sido arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Miranda en el aire, en el cielo. ¿A que no? ¿Verdad que no? Por lo tanto, sencillamente es un mentiroso, un impostor, y va a ir al lugar donde dice el Apocalipsis que estarán todos los mentirosos, que es el lago de fuego y azufre, es decir, la destrucción eterna, la muerte eterna. Ese es el lugar que le espera por embustero, por impostor, por mentiroso, donde dice el Apocalipsis que irán todos estos pendejos, embusteros, impostores, que se hacen pasar por Jesús. Y por mi parte, ahora voy a entrar en el punto, en el segundo punto del debate, que es el tema del apóstol Pedro. ¿Vale? Entonces, según este falso Mesías, el Miranda, él dice que el apóstol Pedro se convirtió en un emisario de Satanás, que era un enviado de Satanás, que era un falso apóstol, porque él le negó al Señor 3 veces, y también dice Miranda que porque Pedro no quiso que el Mesías Jesús muriera. Entonces, vamos a leer el pasaje entero, que se encuentra en Mateo 16, cuando Jesús le tomó aparte, dice, y comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este pobre descerebrado, este impostor, este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús, siempre esgrime este pasaje para decir que el apóstol Pedro, pues era un falso apóstol, era un apóstol, un impostor, un falso apóstol, que predicaba un evangelio falso, un evangelio basado en la ley. Esto es lo que decís los mirandistas, esta gran mentira. Entonces vamos a ver, voy a demostraros lo estúpida y falsa que es ese argumento que el pobre este descerebrado, el falso Mesías Miranda, y tú pues enseñáis en esa secta de Creciendo en Mentira, y vamos a ver claramente cómo eso es absolutamente falso y es imposible. Es imposible que el apóstol Pedro fuera un falso apóstol o que se convirtiera en un falso apóstol. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el propio Pedro, unos versículos más atrás de ese pasaje que he leído, confesó que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? Pues le cambió el nombre por Pedro, Kefas, que significa piedra, y luego dijo Jesús que sobre esta roca, sobre esta gran masa de piedra grande, la Petra, la masa rocosa, que es el propio Jesús, dijo que edificaría su iglesia, siendo por lo tanto el apóstol Pedro la primera piedra, la Petros, la piedra pequeña espiritual dentro de ese edificio de Dios que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y seguidamente Jesús, ¿qué hizo Jesús? Pues le prometió dar a Pedro las llaves del reino de los cielos, una autoridad espiritual, pues que Jesús no se la dio a ningún otro apóstol, sino solamente al apóstol Pedro. Lo podemos leer, un pasaje que lo conoceréis, no lo voy a leer entero para no perder el tiempo, Mateo 16, verso 15 al 19, cuando le dice Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Pues ahora pensemos en lo siguiente. Escuchad, si el apóstol Pedro hubiera sido un falso apóstol o se hubiera convertido en un falso apóstol, como enseñáis vosotros los mirandistas embusteros, si según vosotros el apóstol Pedro se convirtió en un apóstata, en un enviado de Satanás que predicaba un falso evangelio, ¿le habría dicho Jesús esas palabras al apóstol Pedro? Jamás. Si el apóstol Pedro hubiera sido un falso apóstol, entonces Jesús jamás le habría dado las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro. Es decir, jamás le habría dado la autoridad para abrir, por medio de la predicación del evangelio, el reino de Dios a los judíos y después a los gentiles. Algo que sucedió más adelante, como cuando sabéis, el apóstol Pedro predicó el evangelio de la gracia a los judíos en Jerusalén, el día de Pentecostés, y 3.000 de ellos se convirtieron. Y más adelante, cuando abrió el reino de los cielos, pues a los gentiles, cuando predicó el evangelio a Cornelio y a su familia. Si lo podemos leer en Hechos 10. Por lo tanto, cuando ese falso Mesías, este impostor, este hijo del diablo, el Miranda, líder de la secta Creciendo en Mentira, Creciendo en Pecado, enseña que el apóstol Pedro era un falso apóstol o se convirtió en un falso apóstol, como ahora enseñáis vosotros, que primero fue un apóstol bueno, según vosotros, y después apartó y se convirtió en un apóstata y en un enemigo del apóstol Pablo. Eso es lo que ahora enseñáis vosotros. Pues bien, eso es mentira, porque Jesús dijo bien clarito, escogió a Pedro para que él abriera el evangelio del reino a los judíos y a los gentiles y para que pastoreara su iglesia. Los cojos. Y Jesús sabía lo que hacía.
Ok. Ok. Muy, muy buena la campanita, es muy buena. Mira, voy a comentar varias cosas que se quedaron ahorita ahí en el aire. Para más estar poniendo bueno, ahora cuando me gusta a mí, porque estamos entrando los textos bíblicos que estás mal interpretando, y esto es esto, la interpretación correcta, no sé si estás copiándolo o porque, pero sigues torciendo el texto, ¿sí? Porque el punto, cuando yo te hablé de los falsos cristos, te hablé que dentro de la misma venida, o sea, la presencia, porque la palabra correcta es presencia, lo que dice ahí el texto, habla de que él se manifestaría de una manera y después haría otras manifestaciones dentro de su única manifestación o presencia. La presencia es una sola. Ahora, dentro de la presencia hay varias actividades. Como mismo también la primera presencia de Jesús Nazaret, hubo varias actividades, ¿no? Él primeramente vivió una etapa hasta los 30 años, que no hubo manifestación milagrosa en esos primeros años de su vida. Solamente decía que crecía en gracia con el chiquito y que con sus padres, ¿no?, iba al templo, pero no hubo, a excepción de una vez que habló con los sacerdotes y se quedaron impresionados, pero no hay estadística que llegue, o sea, registro que diga la vida pública de Jesús en esas edades, ¿no? Por lo menos bíblicamente no lo hay, aunque lo haya en la literatura gnóstica o algo, pero no lo hay. Quiere decir que eso fue una fase de su vida. Otra fase fue cuando empezó el ministerio público de él. Y aún dentro del ministerio público también tuvo otras manifestaciones, ¿no? Cuando entró al templo, cuando le dijo, no le diga a nadie la visión hasta que yo sea entregado, ¿no? Habían fases en la vida de Jesús que él realizaba. Y después de la muerte, también otra fase nada más, que tuvo 40 días aquí en la tierra. Otra fase diferente de su ministerio, que ya era en un cuerpo ya resucitado se materializaba de diferentes formas, ¿no? Ya que estamos hablando de Jesús, ¿no?, y de los falsos Cristos y del Cristo verdadero, estas facetas de la vida de Jesús de Nazaret también hay que aplicarla también a la vida de la segunda, de esta presencia actual, donde él se ha manifestado de esas maneras diferentes, ¿no? Primeramente, es que la Biblia no puede mentir cuando dice que Romanos 2:14, que él venía predicando, Jesucristo venía predicando el evangelio del apóstol Pablo para dar luz a las naciones. Entonces, desde ese ángulo hay que creer que es así, igual que lo dice Romanos 16:25, igual que lo dice Primera de Corintios 4:5, ¿no? Y como dije que en Hechos, ¿no?, que es el texto que voy a aclarar desde ahorita, que cuando yo no dije que él venía en el cuerpo de Moisés, ¿no? Eso yo en un momento dije eso no, eso es falso. Yo dije que él venía en un cuerpo, dice la Biblia que viene en un cuerpo semejante al de Moisés, y que él iba a ser levantado entre los hermanos, entre personas de carne y hueso que viven en la tierra, iba a ser levantado entre ellos como un profeta semejante al de Moisés. O sea, Moisés era una persona que tenía cuerpo físico, y semejante a él iba a ser levantado de entre los hermanos, entre las personas de la tierra. Y dice también el texto que a él habría que oír en esta segunda venida. O sea que son evidencias claras de que no es que venga en una gloria directamente como primera parte de su manifestación, ¿no? Esta primera manifestación, que es como ladrón en la noche, porque no todo el mundo la está detectando, y es la que estoy haciendo énfasis aquí en este lugar, de que Jesucristo está aquí, ya en esta primera etapa, en la primera manifestación, y va entonces a tomar después una transformación, porque para que en todo sea el primero tiene que venir a esa segunda fase. Ahora, hablábamos también del detalle este de los cielos, ¿no? Que cómo es que entonces, si él vino, cómo es que no lo vimos descender del cielo. Claro, si un espíritu no se ve descender del cielo. Lo que se va a ver es todo ojo lo verá, la manifestación esta de la presencia. Como ya yo estoy viendo, el mundo completo la verá progresivamente. Eso lo verá todo el mundo. Pero si yo cito Efesios 2:6-7, dice que Pablo estaba sentado en lugares celestiales. Quiere decir que estamos, este es el aire, este es el cielo. Si Pablo decía que estaba sentado en lugares celestiales, estando él aquí en la tierra, era porque él ya sabía que Cristo había resucitado y que él había unificado el cielo y la tierra, porque eso está dicho en Colosenses 1:20, que dice que Cristo reconcilió el cielo y la tierra, ¿no? O sea que son uno. De la planta del pie hacia arriba es cielo. De la planta del pie, o sea, lo que es tierra, pero de la planta del pie hacia arriba es cielo. Y esta atmósfera, este cielo atmosférico está ya reconciliado con todos los demás cielos, porque la Biblia te habla de los cielos y te habla del cielo en singular. Los cielos, está el tercer cielo, está el segundo cielo y está este primer cielo. Pero entonces, cuando se habla de los cielos, también se está hablando de toda la manifestación espiritual y de todos los demás cielos. Pero cuando te habla del cielo, se está hablando, en este caso, como dice aquí, que reconcilió el cielo y la tierra, ¿no? Está hablando de que está reconciliado, que, o sea, que ya nosotros estamos en un lugar celestial, estamos en el aire. Por eso cuando Cristo nos arrebata, en el sentido de que Él nos da la información correcta y la mente de nosotros queda como llevada, ¿no?, por espíritu, entonces eso es aquí en este cielo, ¿no? Estamos en un lugar celestial. Es lo que dice la Biblia, estoy citando textos bíblicos, no estoy aquí inventando nada, ¿no? La gente cree que el cielo es por allá, que en un lugar infinito que nadie ha visto nunca. Bueno, hay otro cielo, pero el cielo que habla la Biblia, que está reconciliado y donde Cristo, y donde Pablo estaba sentado, era aquí en esta tierra. Nosotros estamos aquí en una dimensión donde dice que tenemos muchos testigos a nuestro alrededor, dice Hebreos 12:1. Tenemos muchos testigos. ¿Cuáles son estos testigos? Las personas que han muerto, que están en espíritu, que están como, ¿qué fue lo que se le dijo al ladrón? Estarás conmigo, ¿no?, en el paraíso. Estarás. Y el paraíso es esa nube de testigos. Estarás conmigo. Quiere decir que él, tan pronto Cristo resucitó, él también estuvo en esa dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual que está al lado nuestro y no la conocemos. El tercer cielo está aquí junto con nosotros. Porque Pablo dice, no fue si fui en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Lo que sé es que él fue al tercer cielo y oyó palabras inefables. Y ese arrebatamiento que él tuvo, porque se usa la palabra esa, ¿no?, fui arrebatado, se está refiriendo a esa manifestación. Ahora, sí, por eso que digo que Cristo vino, ¿no?, de esa manera y se infirió en la mente de José Luis y de Jesús Miranda, que es el cuerpo que tomó, como también en la primera manifestación tomó un cuerpo, ¿no?, porque dice que Dios preparó cuerpo en Jesús de Nazaret, de la misma manera fue enviado el Hijo del Hombre ahí, o lo que era la imagen, el primogénito, toda creación, ¿no?, que fue puesto ahí. Pero Dios no es carne, Dios es espíritu. Para que se sepa bien, Dios no es carne. José Luis no es Dios, porque José Luis en la parte carnal no es Dios. Y él dice que no lo miren conforme al velo. Hay que atravesar el velo, hay que ver las palabras que él dice, ¿no? Porque en un cuerpo hay muchos miembros, pero hay una cabeza. Y cada miembro tiene una manifestación diferente. Ahora, la cabeza se le ha dado la capacidad de ser la persona que rija, ser el rey del cuerpo. Entonces, la mente está ahí. La mente está de Cristo está en esa cabeza, en ese escogido que fue dado, en ese ungido, que es para que suministre alimento a todas las partes del cuerpo. Ahora, el punto este que hablaba también de Pedro, ¿no? El punto de Pedro es un punto interesante, porque Pedro realmente fue un apóstol de la circuncisión. Fue un apóstol de la circuncisión. Hay un evangelio de la circuncisión, para entrar en el tema ya, y hay un evangelio de la incircuncisión. Entonces, se relaciona esto de Pedro con los dos evangelios. Porque Pedro realmente fue aprobado por Jesucristo, escogido entre los doce, y realmente era el cabeza de ese apostolado de los doce. Como bien tú dijiste, ¿no?, se le dio las llaves, se le entregó la autoridad, incluso Gálatas 2, 6 al 8, habla que dice que hay un apostolado se le entregó a Pedro y un apostolado se le entregó a Pablo. O sea, que habla de dos apostolados y dos cabezas de apostolado. Ahora, si Pedro fue fiel mientras estuvo vigente ese pacto antiguo, con sus errores y todas las cosas que tuvo, porque quien no tiene error en la carne, todos los tienen. Claro que tuvo errores y fueron criticados, pero ese evangelio de la circuncisión tenía un fin bien claro, porque Cristo lo dijo, otro te ceñirá y no querrás ir a donde tú quieres, eso está dicho en Juan 21. Ahora, si Pedro no fue fiel en el sentido de cuando las revelaciones de Pablo vinieron a él, porque siempre se decía que los escogidos, otros apóstoles, otra persona que se uniera al apostolado, tenía que vivir entre los que vivieron con Jesús en sus días de su carne. Por eso fue que escogieron a Matías, según dice la Biblia, porque era una persona que tenía que vivir con los apóstoles para ser escogido. Y como Pablo no vivió en ese tiempo junto con Cristo, sino que fue escogido y apareció de momento, yo recibí revelaciones que nadie las sabe, y yo vengo a comunicárselas a ustedes. Y entonces imagínate, con ese récord que ya tenía Pablo, que había sido perseguidor, con ese récord de no haber vivido con Jesús, imagínate, las dudas vinieron, y bueno, pues ese fue el método que usó el resucitado, el otro, ¿no? Porque dice que murió uno y resucitó, dice que el otro es el que va a dar fruto, el que está resucitado es el que se lleva fruto en él, dice Romanos 7:4. El que murió, murió, y lo reconocemos y lo aceptamos, y esa sangre nos limpia de todo pecado, y ese reconocimiento es lo que abre el nuevo pacto, pero a la vez también dice que la doctrina del nuevo pacto viene por el otro, el resucitado. Porque el resucitado, ¿por qué se le dice el otro? Porque es una nueva doctrina. Anda en un nuevo cuerpo, que el cuerpo primero fue entregado para siempre, una vez y para siempre, el cuerpo de carne de Jesús. Hay una nueva. Ok, turno. Okay.
Bueno, está claro que tú no razonas, mirandista William. Vamos a ver, te he dicho claramente y te lo he repetido varias veces que Jesús dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No sé si lo entiendes. Tú razona, utiliza el coco si es que te queda coco. Jesús dijo bien claro que su venida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando vendrá del cielo, su manifestación gloriosa, su presencia gloriosa, y entonces los sus escogidos serán reunidos y le recibirán en el aire. Pero te estoy diciendo que esa tribulación mencionada por Jesús en Mateo 24 aún no ha comenzado, esa tribulación mundial. Por lo tanto, es imposible que este pobre individuo, de que este hijo del diablo sea Jesús. A ver si lo entiendes. ¿O es que tú crees que Jesús mintió en Mateo 24? Él dijo que él vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y todas las tribus de la tierra le verán llegar en las nubes del cielo. Si le verán llegar a Jesús es porque su venida será visible y no invisible como tú pretendes hacernos creer. ¿Cómo se fue Jesús al cielo en Hechos capítulo 1? Él ascendió de forma visible, con un cuerpo visible, con un cuerpo carnal. Sus apóstoles le vieron ascender, elevarse al cielo, hasta que una nube apareció arriba y que le recibió y le ocultó de sus ojos. ¿Y qué ocurrió después? Que aparecieron dos varones y dijeron que volverá de la misma forma que se fue al cielo, así volverá. Por lo tanto, este individuo es un impostor, es un engañador, es un hijo del diablo, porque él no ha venido así. La verdadera venida del verdadero Jesús va a ser como yo te estoy diciendo, como dice la Escritura, como dijeron esos dos ángeles que aparecieron y hablaron a los apóstoles y dijeron que vendrá de la misma forma que se fue. Él se fue de forma visible y corporal y entró en una nube voladora que se lo llevó al cielo, por lo tanto vendrá en una nube celestial, descenderá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible y corporal. De la misma forma que se fue, así vendrá. Sus apóstoles, repito, le vieron ascender al cielo. Después has dicho que la palabra parusía significa solamente presencia. Eso es mentira. Cualquier léxico griego, cualquier diccionario de griego, cualquier erudito en el griego del Nuevo Testamento te dirá perfectamente que la palabra parusía, que significa, es una palabra griega que significa literalmente venida y presencia. Las dos cosas. Para que esté presente, evidentemente, tiene que venir primero. Porque una persona no puede estar presente en un lugar si primero no ha venido, si primero no ha llegado. Repito, la palabra griega parusía significa venida y presencia. Y no lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho es falso, es mentira. Eso de decir que parusía significa solamente presencia es falso. Significa venida y presencia. En tercer lugar, tú has mencionado otra vez ese pasaje de Hechos, que en concreto la cita bíblica que a la que te referías, Hechos, capítulo 3, verso 22, que dice lo siguiente. Porque Moisés, está hablando el apóstol Pedro, dije, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y tú has dicho que estas palabras de Pedro se cumplen en este pobre hijo del diablo, en el falso Mesías Miranda, y según tú se está refiriendo a la segunda presencia, a la venida gloriosa de Jesús. Según vosotros, estas palabras se cumplen en Miranda. Eso es una de las mayores tonterías, de las mayores estupideces que he leído jamás. En este pasaje, el apóstol Pedro, que es una profecía de Moisés, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Es decir, es una profecía que nos habla de la primera venida de Jesús hace casi 2000 años, cuando él estuvo la tierra en un cuerpo carnal, semejante al cuerpo de Moisés, o a un profeta levantaría y a él oirían. Se cumplió en Jesús en su primera venida y no, como tú dices, en su segunda venida, ni mucho menos en la persona del falso Mesías Miranda, en absoluto. Está hablando de la primera venida de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, el Señor levantó a un profeta de entre los hermanos, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Se estaba refiriendo Moisés a la venida de Jesús, del Mesías, la cual se cumplió cuando apareció por primera vez, cuando vino a la tierra. Y de ninguna manera se está refiriendo a la venida de este impostor que se hace pasar por Jesús. Después has dicho, mirandista, que Jesús descenderá del cielo de forma espiritual, de forma invisible. Eso es mentira. Como ya he dicho, Jesús descenderá del cielo, como dijeron los ángeles, ¿eh? De la misma forma que se fue, así vendrá. Jesús se fue al cielo en una nube, de forma corporal y visible, y volverá al cielo de la misma forma. Vendrá en una nube, como dijo Jesús en Lucas, ¿eh? Lucas 21, que vendrá del cielo en una nube voladora, dentro de una nube, oculto en una nube, y después saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible. De la misma forma que se fue, así vendrá. Él se fue en un cuerpo y volverá del cielo en un cuerpo y pondrá sus pies, como dice la profecía de Zacarías 14, no sé si la conoceréis, que el Señor Yahvé, que Yahvé, el Mesías, volverá del cielo con todos sus santos y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y este se partirá por la mitad y entonces vendrá el Señor con todos sus santos. Esto evidentemente jamás lo ha cumplido este impostor, este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús. Por lo tanto, repito, no nos dejemos engañar por este impostor, con este lobo rapaz disfrazado de cordero, que con palabras melosas, con palabras fingidas, pues simplemente lo que quiere es devorar al rebaño, ¿eh? Él es un avaro, como dijo el apóstol Pedro, predijo la venida de estos, que por palabras fingidas harían mercadería de vosotros. Y es lo que hace este individuo, hacer mercadería de vosotros, ¿eh? Para que sacaros el mayor dinero posible, para él vivir a costa de esta pandilla de pobres descerebrados que le siguen creyendo que es Jesús, cuando resulta que es sencillamente un impostor, un falso Jesús, un falso Mesías. Como ya he dicho repetidamente, ya lo dijo Jesús, que aparecerían, se levantarían muchos que se harían pasar por él. Entonces, como dije antes, hablé también, entré en el tema del apóstol Pedro. Me gustaría tocar el tema este del apóstol Pedro. Si quieres que debatamos sobre el asunto del apóstol Pedro, pues podemos seguir hablando del asunto de Pedro. Y como dije en la anterior participación, claramente el apóstol Pedro fue escogido por Jesús, ¿eh? Para ser una roca en la iglesia, para ser un pastor de la iglesia. Le escogió Jesús y Jesús sabía lo que escogía. Jesús el Señor sabía a quién escogía. Jesús jamás escogió a un impostor, jamás escogió a un falso apóstol, sino que escogió a Pedro como uno de sus apóstoles más importantes y le encomendó nada menos que la tarea de abrir el reino de los cielos a los judíos primero y después a los gentiles. Por lo tanto, eso que vosotros enseñáis de que Pedro se convirtió en un apóstol apóstata, que era un enemigo del apóstol Pablo, es una burda mentira, porque cualquiera que lea el libro de Hechos se dice bien clarito como el apóstol Pedro pues dieron la diestra, la mano al apóstol Pablo en señal de compañerismo, de amistad, y de unidad doctrinal. El apóstol Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén dieron la diestra al apóstol Pablo y a Bernabé, es decir, que eran amigos, predicaban exactamente el mismo evangelio. Por lo tanto, eso que tú enseñas y tu falso papaito Miranda, el falso este impostor, cuando enseñan que el apóstol Pedro se hizo enemigo del apóstol Pablo, o que incluso vosotros enseñáis que tramó complots para asesinar al apóstol Pablo, eso es una calumnia y una mentira tan estúpida que solo un descerebrado, de verdad, solo un descerebrado como vosotros se pueden creer semejante pendejada de que el apóstol Pedro planeó complots para asesinar al apóstol Pablo. Vamos, esa calumnia, esa burda calumnia, ya recibiréis lo que merece por decir esa calumnia contra el apóstol Pedro, algo que es totalmente mentira, es una idiotez, porque el apóstol Pedro jamás planeó ningún complot para asesinar al apóstol Pablo. Al contrario, el apóstol Pedro dijo bien clarito en su segunda epístola de Pedro, le llama al apóstol Pablo nuestro amado hermano Pablo, y dice que algunos indoctos e ignorantes como vosotros pues pervertirían algunas de las palabras de las epístolas del apóstol Pablo para su propia perdición, y eso es exactamente pues lo que hace este pobre hijo del diablo que se hace pasar por Jesús, el Miranda, y lo que hacéis vosotros, que es pervertir algunas palabras del apóstol Pablo, ¿eh? Por lo tanto, Pedro y Pablo eran hermanos en la fe, eran amados hermanos en la fe, predicaban exactamente el mismo evangelio. Así que lo que decís vosotros sobre el apóstol Pedro es una burda calumnia, es absolutamente mentira, es falso. El apóstol Pedro siguió siendo un verdadero apóstol hasta el final de sus días, en que los dos fueron martirizados. Por la historia sabemos que Pedro y Pablo fueron martirizados juntos en Roma durante la persecución del emperador Nerón, ¿vale? Fueron ejecutados. Eran verdaderos hermanos en la fe, eran apóstoles verdaderos, Pedro y Pablo.
Okay, paso la palabra. Bien, entonces vamos ahí al punto de nuevo. Tengo que volver a hablar de esas cosas. Ahora hablar de la tribulación, que la dejé para último. Esa parte de Mateo 24 no te la he mencionado porque hay varios temas que tú insertas en los comentarios y le voy dando parte a lo que yo voy teniendo en el hilo para que no pierda el hilo las cosas y no saltar de un tema a otro. Aunque bueno, yo te estoy siguiendo, estoy apuntando y le voy a dar respuesta a todo, ¿no? Pero es por parte, porque la parte de la tribulación como que es la que me toca por explicar, pero te la voy a ir dejando para después de esto que te voy a decir primero, ¿no? Cuando me hablas de Pedro, de que una persona que es puesta y designada por Jesucristo, ¿no? Eso todavía me quedaba el tema anterior, porque para agotar las ideas tengo que darle así por parte, que una persona escogida por Jesucristo, que Cristo no se equivocó, no se equivoca. Es verdad, Cristo no se equivoca. Cuando escogió a Pedro, ni cuando escogió a Judas, tampoco se equivocó, porque dice que él escogió a Judas entre los 12. O sea, entre los discípulos. Había muchos discípulos y Jesús fue a orar y dice que él entre todos escogió a Judas. O sea, que estaba. Y él no se equivocó en escoger a Judas. Y la Biblia dice que al principio dice que Judas era obrero digno de su salario. Cuando él envió a los 12 a predicar, dice que los 12 eran obreros dignos de su salario. O sea, que parece que estaban haciendo las cosas bien hechas. Y entonces después
Falso.
Judas traicionó después. ¿Me oyen
Falso.
bien?
Sí, perdona, pero Jesús cuando escogió a Judas, le
Bueno,
escogió como un falso apóstol.
bueno,
No he
bueno,
escogido a vosotros y uno de vosotros es diablo.
no, 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 pero, ¿y por qué le dice que
Yo
era
creo que
una
sí.
oveja digna de su salario?
No,
¿Por qué
Jesús
dice así
dijo
la
bien
Biblia?
clarito,
Pero no,
yo
pero no,
te
pero bueno, pero ahora me
lo
toca a
voy a
mí, ¿no?
decir.
Pero no me interrumpa porque
Luego te
yo
lo voy a
también,
decir.
yo ahorita no
No,
te fui a interrumpir, pero me dijeron que no
sigue.
podía.
Luego te lo voy a decir.
Entonces, yo lo que estoy diciendo es, ¿no? Que cuando se le dice que era oveja digna de su salario a los apóstoles que se envió, pues eso está escrito ahí en la Biblia, te voy a citar el texto. ¿Cómo es posible que entonces, si en ese momento se le dice que era oveja digna de su salario, era porque estaba haciendo las cosas de la manera apropiada? ¿Y por qué Cristo lo escogió? Bueno, si él escogió, como él mismo escogió a Pedro, ¿no? Como él mismo escogió a Pedro. Porque Pedro también al principio actuó correctamente. Actuó correctamente con todos sus errores. Él no lo escogió por gusto, él a Pedro lo escogió con un fin también. Porque el mismo Jesucristo sabía quién era Pedro y la carnalidad de Pedro. Pedro era el más carnal de todos ellos. Le decían los hijos del. O sea, él tenía un. No era. Cuando él cambia, le pone Pedra, que le pone Petro, ¿no? Porque ella tenía un doble objetivo también, ¿no? No solamente era una persona bastante carnal. Y él tenía ese objetivo de que lo que era la apostasía, que era el velo de Moisés, tenía que usar con este tipo de personas. Él no escogió a Pablo, él podía. No escogió un Pablo en sus tiempos, también había gente que conocía las leyes. Podía haber cogido un Pablo, una persona humilde, una persona que tuviera otro tipo de entendimiento del Evangelio, que tuviera más conocimiento de las letras de la ley, y no un pescador que no tenía, no era muy, no era un rabino, no era nadie, ¿no? Él cogió entre la gente que no tenía mucho conocimiento. Verdaderamente fue así. Entonces Pedro dice que Apocalipsis 1 dice que las llaves las tenía Cristo, las llaves, ¿no? Dice que él es el poseedor de las llaves. Y si él tiene las llaves, él la quita y la da. La iglesia de Éfeso hace un detalle muy interesante que dice que Cristo puede quitar el candelabro de una iglesia. Le puede quitar el candelabro completo a una iglesia. La luz se la puede quitar a una iglesia. No, no, y una iglesia es un escogido, es una persona escogida. De Éfeso era una congregación y con personas escogidas ahí que eran, en sus tiempos tenían una relación de decir que eran cristianos, aunque tenían sus defectos. Y Cristo lo corrige ahí por medio de Juan en esos días, diciéndole las cosas que tenía que decir. Le dice que a la iglesia de Éfeso que podía quitarle su candelabro. Por lo tanto, Pedro, sí, actuó correctamente durante un tiempo, pero Pedro después, cuando Pablo aparece, que Pablo fue una piedra de tropiezo para la mente de Pedro, ¿no? Que estaba acostumbrado a ver a Cristo carnalmente. Él lo vio, como tú me dijiste, para ir a la parte de esta hora de la resurrección. Como es verdad que Cristo ascendió en cuerpo, ¿no? Y esa imagen la tuvo Pedro siempre, de ver un Cristo corporal, en carne, ¿no? Y mantener aquella doctrina que Cristo enseñó. Pero Pedro no se apegó nunca a la doctrina del nuevo pacto, a la doctrina que reveló Pablo, que le fue revelada a Pablo como perito arquitecto, dice primera de Corintios 3:10, que Pablo era el perito arquitecto, y esa doctrina Pedro nunca se afilió a ella, aunque se le dio la mano, aunque se rió, eso igual que el Papa con los protestantes o el Papa con los judíos, que se da la mano, se abraza, pero al final el Papa no crea que comparte eso, ¿no? Es una apariencia de piedad, como dice la Biblia, hay una hipocresía falsa. por algo Pablo nunca dijo, le dio una satisfacción, una salutación a Pedro y a ninguno de aquellos. Siempre habló bien duro a todos, porque Pablo sí era, no era hipócrita. Ahora, desde el punto de vista este, ¿cómo es posible que tú me digas que el texto de Hechos 1:11, cuando dice que Cristo asciende, que lo vieron ascender en cuerpo, ¿no? Él fue levitando, Cristo, y entonces dice que una nube lo escondió, lo ocultó. Es en ese momento que se oculta tras la nube, es en ese momento preciso que salen los dos ángeles y le dicen, ese mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, así vendrá. Lógicamente, ¿cómo vino? Bueno, vino en un ministerio público y en cuerpo. No ascendió en cuerpo y no estaba en un ministerio público, porque no dice que subió al mismo cuerpo. Hechos 1:11 no dice que en el mismo cuerpo, dice en la misma forma. Son dos palabras, una palabra griega diferente, muy diferente a cuerpo. Ahí no dice morfe. Ahí dice que en la misma forma. Es la palabra griega que usa. O sea, ¿cuál es la forma? No se está refiriendo a cuerpo, sino las características que había en aquel lugar. ¿Cuál es la característica? Bueno, que él tuvo una vida de un ministerio público y ascendió en un cuerpo, que lo vieron en un cuerpo. Entonces, así vendrá, en un cuerpo y en un ministerio público. Cuando lo ocultó la nube fue que los ángeles aparecieron. Así mismo, como lo habréis visto, y así vendrá. Ah, vino, porque después la nube es invisible. Después la nube es cuando los ángeles hacen ver a ellos que están con el ojo del entendimiento mirando, que no ven nada, porque tenían que creer por fe que ya Jesús estaba viviendo en espíritu, fue la nube, o sea que no lo veían. Después de la nube no se ven. Entonces de ahí hacia arriba es que los ángeles aparecen y dan esa contestación. Igualmente, por eso fue que Cristo descendió en espíritu y entra en la persona de Jesús Luis y Miranda, que es un cuerpo que empieza con ministerio público. O sea que las características están bien definidas, lo que es la interpretación que uno le dé a ese texto. Eso es en cuanto a Hechos 1:11. Y está también el punto este de... ¿cuál detalle otro que hablaste también ahí con respecto a la apostasía? A la apostasía
sí,
de
Pedro. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Sí, no, pero vamos a esa parte, quiero dejarte para la otra participación, porque es la que yo quiero extenderme 10 minutos completos en esa parte. Porque quiero acabar esa parte que me están terminando para no dejarme cortado eso, ¿no? Quiero acabarte con Pedro para ir a la parte de la tribulación. En cuanto a Pedro, que me habla, dice que Pedro era un apóstata, ¿no? Bueno, Pedro fue apóstata. Fue apóstata de Pablo. Como Pablo dice la Biblia en Hechos 21, que fue apóstata de Moisés. Pablo apostató de la ley de Moisés. Y Pedro nunca apostató de esa ley. Porque Pablo todavía está diciendo en Gálatas 2, 11 al 14, de que él seguía judaizando a los gentiles. Y si seguía judaizando a los gentiles, es porque él no había apostatado de la ley de Moisés. O estaba jugando en los dos equipos, estaba con dos esposos, como dice Romanos 7:4, que él seguía con doctrinas judías y también seguía con algunas cosas, elementos de Pablo, como bien dijiste ahorita, ¿no? Para caerle bien a Pablo y estar bien con todo el mundo, tipo papa, ¿no? Que juega en todos los equipos y está con esa cosa. Así estaba Pedro, porque Pedro se ve inconsistente siempre. Pedro siempre se ve inconsistente. Aún cuando después que resucitó, que vio a Cristo resucitado y que dijo, no, yo nunca te negaré, y después lloró tres veces y le dijo, tú seguro que no me amas, y él dijo, sí te amo, pero me amas, y así tuvo tres veces hasta que al final le dijo, dice, bueno, si me amas, entonces pastorea a mis ovejas, porque no estás pastoreando las ovejas, estás pescando aquí, no estás pescando hombre. En ese sentido, Pedro no estaba en las funciones de su ministerio. Él lo bien duro que le dijo ahí una amonestación, y aún después de haber pasado todo lo que había pasado, que lo había negado y que había llorado, pero seguía Pedro en las mismas, haciendo una excursión con los apóstoles, yendo a pescar, y Cristo tuvo que aparecerse por allá después resucitado y decirle, mira, yo no te mandé a eso, ¿no? O sea que su ministerio, aunque era un ministerio que todavía estaba vigente, porque acuérdate que ayer hablamos, yo creo, y lo voy a mencionar de nuevo ahora, que el nuevo pacto comienza lo que es en el sentido espiritual de Dios a la muerte, pero en el sentido legal para Israel comienza 3 años y medio después de la muerte de Jesús, según dice el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27, que habían 3 años más para la gracia en Israel, y que el pacto iba a estar en vigencia 3 años y medio más después de la muerte de Jesús, después de la muerte del Mesías. Y es por eso que es porque el apostolado de Pedro que tenía que ir a predicar a las naciones gentiles. Cuando dice vayan a predicar a las naciones, eran a las naciones para los judíos en la dispersión, en la diáspora.
Vale, bien. Vale.
Bien.
Bien, vamos a ver, mirandista, porque es que es increíble. El 100% de lo que has dicho es totalmente mentira, es falso. Es que no te das cuenta que Jesús vendrá, dice la Biblia, que vendrá en una nube, en una nube voladora, en una Shekinah, el mismo tipo de nube voladora celestial que es mencionada en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, en la cual iba dentro Yahvé, esa columna de nube, guiando al pueblo de Israel a través del desierto, ¿vale? Pues el Señor vendrá del cielo en esa misma nube voladora, saldrá de esa nube y descenderá a la tierra de forma visible y corporal. Así es como será la venida gloriosa del verdadero Jesús. ¿Me entiendes? ¿Vino así este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús? ¿Vino así este impostor, el Miranda? No. ¿Eh? El ángel, los dos ángeles dijeron bien claro en Hechos capítulo 1, verso 11, que el Señor vendrá del cielo de la misma forma que se fue. El Señor se fue del Monte de los Olivos, ascendió visiblemente y corporalmente, entró en una nube voladora y la nube se lo llevó. Pues vendrá de forma inversa, vendrá de la misma forma que se fue, dijeron los ángeles. Vendrá del cielo en una nube, descenderá del cielo, y entonces todo ojo le verá. Así no apareció, así no vino este impostor al cual tú crees y sigues ciegamente y que te va a llevar, evidentemente, y sí, irremediablemente a la perdición eterna. Te ha destrozado completamente el cerebro. Tú no tienes la menor idea de las Sagradas Escrituras. No tienes ni idea de lo que hablas. Te han destrozado completamente el cerebro. Te lo destrozaron los adventistas, los atalayados, y ahora te lo ha destrozado más todavía. Te ha rematado este impostor, este descerebrado que se hace pasar por Jesús. No tenéis ni idea de la Biblia, no tenéis ni idea de las Escrituras ni de la verdadera doctrina cristiana. Jesús vendrá del cielo en una nube voladora y descenderá de esa nube de forma corporal y visible. Y así no vino el impostor Miranda. Vale, segundo lugar. Tú has dicho claramente que el apóstol Pedro nunca se afilió ni creyó en el apóstol Pablo. Eso es mentira. Y basta que leamos, por ejemplo, la segunda epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola, porque las dos epístolas fueron escritas por el mismo apóstol, el apóstol Pedro, y esto lo demostraré mañana. En la segunda epístola, el apóstol Pedro mencionó clarito, bien clarito al apóstol Pablo, y le habla a nuestro amado hermano Pablo, y dice que y equipara las epístolas del apóstol Pablo al resto de las Sagradas Escrituras. Y dice que hay algunos inconstantes, algunos necios, algunos descerebrados, que pervertían estas palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. ¿Cómo el apóstol Pedro iba a ser enemigo del apóstol Pablo? Y que conste que la segunda epístola de Pedro ya la escribió en sus años ya viejos, a punto de morir, la escribió el apóstol Pedro. Por lo tanto, eso que vosotros decís, que Pedro se hizo un apóstata y un enemigo de Pablo al final de sus días, como tú estás diciendo, es absolutamente mentira. Eso es una pendejada. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, habló claramente de Pablo como su amado hermano y nos dijo clarito que sus epístolas están al mismo nivel que el resto de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser enemigo del apóstol Pablo? No digas payasadas, hombre. No digas tonterías, que bastante tonterías estoy aguantando estas 2 horas, idioteces y tonterías que estás diciendo. El apóstol Pedro era hermano del apóstol Pablo y creían y predicaban exactamente el mismo evangelio. Está claro, así lo dice Pedro en su segunda epístola. Y después has citado, por ejemplo, este pasaje de Judas. Judas, en Juan capítulo 6, verso 70, Jesús dijo lo siguiente, dijo el Señor. Juan capítulo 6, verso 70. 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, está hablando a sus apóstoles, no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Estaba refiriendo a Judas, evidentemente. Es decir, que Jesús sabía bien clarito a quién escogía. Y Jesús escogió a Judas con un propósito muy definido. ¿Vale? Por lo tanto, Jesús, cuando escoge a Pedro como su apóstol
Igual que a Pedro, con un propósito
especial,
definido.
espera, espera, estoy en mi turno. Cuando Judas fue escogido por Jesús, él era un diablo, él era un ladrón, porque iba con los apóstoles, como dice la Biblia, sencillamente para robar de la bolsa. Él era un chorizo, era un ladrón,
Mateo también, un
era un
ladrón.
impostor. Y Jesús sabía quién escogía. Escogió al apóstol Pedro, para claramente abrir el reino de los cielos a judíos y gentiles y para ser uno de los pastores principales de su iglesia. ¿Te enteras? Jesús escogió a Pedro para ser uno de los apóstoles principales. Mateo capítulo 16. Por lo tanto, cuando vosotros enseñáis que Pedro era un impostor, un falso apóstol, o que se hizo un apóstata, o que era un enemigo del apóstol Pablo, estáis mintiendo como bellacos. Sois unos embusteros, pero de redomaos. Y estáis calumniando al apóstol Pedro, porque hasta el punto de decir, como decís, que el apóstol Pedro tramó complot para asesinar al apóstol Pablo, como lo tengo yo esa cita, claramente la dijo uno de vosotros, uno de los mirandistas, hace meses, cuando quieras, mañana daré la cita, decir que el apóstol Pedro tramó asesinar a Pablo, eso es calumniar, eso solamente lo puede decir un hijo de Satanás, un hijo del diablo, calumniar de esa forma al apóstol Pedro. Pero vamos, hace falta ser perverso, hace falta ser embustero, mentiroso, para decir que Pedro planeó asesinar al apóstol Pablo. Y ya sabéis dónde lo que dice el Apocalipsis, donde irán todos los embusteros. Tú conoces perfectamente el de esto, que es al lago de fuego. Entonces, ¿por qué el apóstol Jesús llamó a Judas, le llamó apártate de mí, Satanás, le llamó Satanás en ese momento, en Mateo capítulo 16, verso 23? ¿Por qué Jesús le llamó Satanás al apóstol Pedro en ese pasaje? Pues la respuesta es bien simple, porque en ese momento el apóstol Pedro aún no entendía que Jesús tenía que morir por nuestros pecados, es decir, que su mente era carnal, diabólica en ese momento, pero Pedro lo llegó a entender después, cuando Jesús resucita al tercer día y se aparece a los apóstoles, tal como leemos en este pasaje que se encuentra en Lucas 24, versos 44 al 48, el Señor les abre a sus apóstoles la mente, la inteligencia, para que comprendan las Escrituras. Y es cuando Pedro lo entendió, que era necesario, que Jesús tenía que morir. Pero al principio, ahí en Mateo capítulo 16, Pedro aún no lo entendía. ¿Te enteras? Fue después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús aparece a los apóstoles, cuando Pedro y el resto de los apóstoles entendieron que Jesús tenía que morir y resucitar, porque ya les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esto Pedro pues aún no lo entendía en Mateo 16, 23, porque sencillamente el Mesías Jesús pues aún no había muerto ni había resucitado, y la mente o entendimiento de esos apóstoles pues aún no había sido abierta por Jesús. Pero luego el apóstol Pedro sí que lo entendió. Por lo tanto, enseñar, como enseñáis vosotros, que el apóstol Pedro se convirtió en un falso apóstol, que predicaba un falso evangelio, basándoos en ese pasaje de Mateo 16, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Eso es sencillamente, mirandista, eso es retorcer y pervertir las Sagradas Escrituras de forma diabólica y espantosa, que es lo que hace tu papaíto, este impostor que se hace pasar por Jesús, este falso Cristo. Estáis dando una interpretación totalmente falsa y diabólica. Y es lo que hace precisamente pues este engañador, que es un analfabeto bíblico absoluto, un embustero, no tiene ni idea de las Escrituras ni de la verdadera doctrina cristiana, y que encima, para remate, se hace pasar por Dios, por Jesús y hasta por el mismísimo anticristo, por la bestia. Este individuo, sencillamente, repito, este es un tarao mental, además de un engendro del mismísimo diablo. Es un hijo del diablo. Tú estás siguiendo a un hijo del diablo, a un impostor, a alguien que se hace pasar por Jesús. Como ya lo predijo Jesús, el verdadero Jesús, y vendrán muchos que se harán pasar por mí. Y son tan tarao mental es este individuo que se hace pasar por Jesús, como sois vosotros, que le seguís a este individuo y le adoráis, creéis en él como si fuera Dios mismo encarnado, como si fuera el mismo Jesús, el mismo Jesús en carne, el mismo Jesús en la tierra. Este falso Mesías, el líder de esta secta, dice también pues que el apóstol Pedro no era de fiar. Él también le enseña eso. Dice que él, como negó al Mesías tres veces, pues no es digno de fiar, no era digno de fiar. Pues bien, ese argumento es tan tonto, es tan falso, es tan idiota, que se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro después, dice la Biblia, que se arrepintió amargamente por haber negado conocer a Jesús. Lo podéis leer en Mateo 26, verso 75, cuando dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero no solo esto, mirandista, sino que ese sincero arrepentimiento del apóstol Pedro por haber negado conocer a Jesús le cambió totalmente su vida, hasta tal punto de que cuando Jesús resucitó al tercer día y se apareció a sus apóstoles, habló especialmente con quién, con el apóstol Pedro, y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Que cuidara a sus ovejas, a sus discípulos. Lo puedes leer, cualquiera lo puede leer en el pasaje de Juan capítulo 21 versos 15 al 17. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, etcétera, etcétera. Si el apóstol Pedro hubiera sido un falso apóstol y un enviado de Satanás, como enseña este falso Mesías, este impostor, este hijo del diablo, ¿le habría encomendado Jesús al apóstol Pedro que pastoreara sus ovejas, es decir, sus discípulos? ¡Jamás! Jesús, repito, sabía quién elegía como apóstol. ¿Te enteras, mirandista? Igual que sabía que eligió a Judas como un diablo, como un ladrón, okay, así también lo sabía de Pedro.
Ok, bueno, bien. Nuevamente, es que estás repitiendo una cosa que yo creo que, yo pensaba que tenía conocimiento bíblico, Tito. De verdad que no veo que, has ido para atrás. cada vez que te cito los textos bíblicos, claro que yo te estoy diciendo que después que Cristo resucitó, Pedro siguió, el apostolado de Pedro siguió vigente, y por eso que Cristo le respetaba ese tiempo de apostolado vigente, porque mientras Pablo no llegara, y Cristo desde el cielo usara en revelación a Pablo para dar la nueva doctrina, el evangelio de Pedro estaba vigente. Eso está dicho en Gálatas 2, 6 al 8. Ahora, ¿por qué entonces cuando Pedro lloró amargamente? ¿Por qué después se olvidó rápidamente? Aquel llanto parece que no fue sincero, fue un llanto tipo Judas. Fue un llanto tipo Judas. El de Pedro fue un llanto tipo Judas, porque después Pedro, después Juan estaba igualito. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, que fue el último libro, por cierto, que se escribió. Por tanto, Pedro, no es que Pedro era como tú dices, que estuvo hasta el fin de los días, correctamente, porque el último libro que se escribió fue el Evangelio de Juan, que fue en el año 98. Incluso se escribió de último que el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribió un poquito antes, y este se escribió en el año 98, que fue el último libro escrito por Juan, y el último de las escrituras griegas. Ahora, ¿cómo es posible entonces que el último capítulo todavía sigue diciéndole Jesús a Pedro en un llamado de eso de amonestación? Porque fue un llamado de amonestación. Acuérdate que te estoy diciendo que el apostolado estaba vigente de Pedro todavía. El de Pablo no había llegado, estaba vigente. Por lo tanto, Cristo le daba amonestación a Pedro diciéndole, ella, apacienta a mis ovejas, ¿qué tú haces pecando aquí? Tú me amas más que estos. Fíjate, el texto dice, tú me amas más que a estos. Él no se estaba refiriendo a los otros 11, que si Pedro lo amaba más que a los otros 11. Se está refiriendo a los 100 y pico pescados que le habían cogido en una red, que por cierto no fue ni Pedro que lo pescó, sino Cristo tuvo que sacárselo con un milagro y ponérselo ahí. Después le dijo, tú me amas más que a estos, y estaba apuntando a los peces, porque Cristo nunca comparó a nadie con los propios discípulos, no iba a hacer esa comparación, sino que me amas más que eso, porque era mayor del vientre, estaba pescando peces en vez de pescar hombres, que era un pescador como debía ser llamado a pescar hombres y no peces. Entonces eso es una amonestación durísima para Pedro ya en sus últimos días, y que Cristo más bien le da una profecía al final. Después le dice una profecía, otro te ceñirá y no querrás ir con él a donde él te lleve. Se estaba refiriendo a Pablo. Entonces quiere decir que Pedro lamentablemente no mantuvo la integridad ni en el propio apostolado de él. Fue muy débil en el propio apostolado de él. Ya se sabía que cuando llegara Pablo, mucho menos lo iba a aceptar. Ahora, ¿por qué le decía mi hermano Pablo? Imagínate, ¿cómo mismo el Papa se lo hizo a los protestantes? El Papa no le dice a los protestantes que son sus hermanos separados, ¿no? Y la Iglesia Católica es un tipo, es una imitación muy mala del judaísmo de Pedro, una imitación muy mala, pero es el mismo perro con diferente collar, es el mismo tipo de judaísmo disfrazado a una manera de ley. Y entonces Pedro, que era el iniciador de aquellas cosas, también usaba el mismo tipo de hipocresía con Pablo, ¿no? Mis hermanos, mi esto, lo otro, pero por atrás estaba haciendo vientre. ¿Cuál fue el socio de él? ¿Cuál fue? Cornelio, un romano, un hombre de mucho dinero. Imagínate tú, en Roma, donde se hizo el Vaticano. Ahí en Roma fue donde él se hizo socio de Cornelio, donde las limosnas que sabía que el tipo daba buen dinero, fue lo que se aprovechó de eso, como se aprovecha actualmente el Vaticano y de esas cosas. Ahora, ¿por qué digo que hay dos evangelios? Porque yo te voy a dar Gálatas directamente, lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 7.
Eso, perdón, eso mañana, es el tema para mañana, El tema del el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión es mañana,
No, es con respecto a Pedro, es un texto nada más con respecto a Pedro. Entonces dice aquí, no es el evangelio, se va a dejar para mañana, pero es con respecto a Pedro. Dice aquí, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para el apostolado de la incircuncisión. O sea que está hablando de dos apostolados, y si hay dos apostolados, hay dos evangelios, porque uno es el apostolado de la circuncisión, el que actuó en él, y el que actuó también en el apóstol Pablo para otro apostolado. No puede haber dos apostolados diferentes, ¿no? En un pacto tiene que haber un apostolado, no puede haber una división. O sea que tiene que ser un apostolado para un pacto y un apostolado para otro pacto, porque Pablo fue el único apóstol escogido en el nuevo pacto. Los demás 12 fueron escogidos en el anterior pacto. Por eso es que esas cosas que me habla de que Pedro se hizo apóstata, estas cosas, no fue apóstata hasta tanto, no llegó el nuevo pacto. Y el nuevo pacto con devuelto fue que él manifestó esa contrariedad con Pablo. Ahora, desde el ángulo este que me hablaba también en cuanto a la palabra parousía y la palabra venida. Yo también creo eso, ¿no? Que la palabra parousía implica una llegada y después la estancia. Yo para llegar a mi casa hoy tuve que llegar a la puerta, y después que llegue, pasé la puerta, estoy en presencia en mi casa, me quedo en la presencia, estoy presente en mi casa, pero tuve que entrar, tuve que hacer una llegada, un momento de llegada, un momento de venida, eso es un momento. Ahora, la presencia es una estancia, es un tiempo como el que estamos hablando aquí ahora. Así también, cuando la llegada o venida es el momento exacto donde él llega a tomar posesión de la mente de Jesús. La mente Jesús llega a tomar posesión en un cuerpo y a unirse con él en la mente. Como también Jesús fue así cuando fue ungido en el Jordán, que el Espíritu Santo también se le inyectó la mente a Jesús de Nazaret y empezó a hacer un ministerio público, a tomar el ministerio público. Así también, de esta manera, es lógica que una cosa invisible, el Espíritu que es invisible, penetre, ¿no?, y haga la función en la mente a la manera del Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. No es un ser corporal. El ser corporal es cuando entonces se manifiesta la transformación, que este cuerpo se le ha transformado. Y es entonces, en ese tiempo, porque estas explicaciones que estoy estudiando aquí, no es que la estoy dando por mi propia vía, sino estas cosas están escritas en la Biblia. El griego es el que te dice que la palabra parusía es una estancia, es un periodo de tiempo de estancia, y ustedes piensan que la venida es llegar e irse, que es lo que tú me estás refiriendo, que viene una nube gloriosa, llegó, agarró y se fue. Bueno, está bien, ok, si me hablaste del monte de los olivos, que iba a caer y que iba a estar aquí, si iba, bueno, en eso,
no
mientas, en Israel.
No, pero no pervierta mis palabras.
Bueno, pero me estabas diciendo que él llegaba en gloria y que
pero
él
no
entonces...
Pero no que se iba.
Bueno, ok, está bien, ¿no? Ahí vamos
no
entonces
miento,
a entrar.
No mientas.
Bueno, no, es un detalle que tú estás hablando, no te estoy explicando directamente de que el punto es que cuando él viene, usa un cuerpo para predicar. Indiscutiblemente, la Biblia es tajante en eso, que él viene a predicar, según dice Romanos 2.16, Romanos 16.25, 1 Corintios 4.5, Hechos 17.31, textos todos que dicen que él viene en una manifestación como varón. Hechos 7.31. 17.31 dice que el varón que juzgará, un varón, un hombre sexuado en carne, ¿me entiendes? Va a juzgar. O sea, juzgar es dividir lo que es doctrinal correcto y lo que es incorrecto. Esa es la forma de predicar él, bendiciendo las naciones, no es otra manera. Entonces, esa función la tiene ese apóstol, porque es el apóstol de nuestra profesión, ¿no? Es un apóstol también. Jesucristo dice que es el apóstol de nuestra profesión. Ahora, y no te digo, en ningún momento te he dicho que es carne, ni que yo, como mencionaste ahorita, que yo adoraba. Eso es falso, que yo adoro a la carne de alguien. Yo no adoro a José Luis de Jesús Miranda. Yo no lo adoro en ningún momento, ni nadie de Creyendo en Gracia debe adorarlo, porque eso no es lo que se dice en la doctrina. Yo adoro el Espíritu, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24, y yo adoro el Espíritu. Lo que sale por su boca, la palabra, el Espíritu, que es lo que manifiesta en él esa palabra, lo que está en su mente. Es la mente de Cristo la que está ahí. Eso es lo que yo adoro, la palabra, el Espíritu de Dios que está en él. Pero no que él sea Dios, ¿no?, en el sentido de la carne, porque Dios no es carne. Entonces, esas son cosas que a veces, y la palabra adoración usamos, porque la palabra adoración nosotros no usamos en este pacto, ¿no? Ahora, lo otro que hablamos era de la... que se habló también, es el punto de vista de la tribulación. Bien, vamos a caer al punto este de la tribulación ahora. Realmente nosotros estamos viviendo un periodo de tribulación. Los últimos días son un periodo de tribulación. Es un periodo como nunca se ha visto en la historia lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que reviente una bomba atómica? Que ya los falsos cristos han venido. ¿Desde cuándo están viniendo los falsos cristos? ¿Desde cuándo? ¿Cómo está el mundo dividido en miles de sectas, en miles de errores? ¿Cómo está la explotación? Que nosotros quizás no somos de la media, y que quizás nosotros no estamos al nivel que están los africanos, ni que están los hindúes, ni que están otra gente por allá que están bajo trabajo, ni en América Latina, que no tienen ni que comer. El mundo está grave. Y cuando uno se coge conciencia de cómo está el mundo, es cuando uno sabe la tribulación que estamos pasando, ¿no? A pesar del nivel de desarrollo que hay y la tecnología que hay, ¿cómo puede haber tanta gente pasando hambre y hambre y hambre, y gente muriéndose de hambre incluso, ¿no? Y en países que tienen hasta cierto grado la capital y las provincias, tienen un nivel, pero la mayoría del pueblo está en otras circunstancias, ¿no? Estamos pasando un tiempo de tribulación grande en lo espiritual, en lo económico y en lo político. Okay.
Vale, mi turno. Vamos a ver, muchacho, vamos a ver, mirandista. Jesús dijo bien clarito, pues claro que estamos en un tiempo de tribulación. ¿Quién lo ha negado eso? Los cristianos estamos pasando por tribulaciones. Yo ahora, por ejemplo, estoy pasando por una cierta tribulación, por el caso de mi esposa, ¿vale? Entonces, ¿no te das cuenta que Jesús dijo que Él vendrá del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Por lo tanto, ¿cómo puede ser ese impostor al que tú sigues, y al cual crees tú que es Jesucristo, hombre? ¿Cómo va a ser el si Jesús dijo bien clarito que cuando Él venga va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días?
Él no está en gloria todavía.
Deja que es mi turno. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las tribus de la tierra se lamentarán y le verán venir del cielo en una nube con gran poder y gloria. ¿No te das cuenta que eso es para el futuro? Aún no se ha cumplido. Que este individuo, este impostor al cual tú sigues, que se hace pasar por Jesús, jamás ha venido de esa forma. Es que no te enteras de lo que dijo Jesús. Tú no crees en las palabras de Jesús. Tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso como lo sois todos vosotros, el resto de tu secta, y especialmente el falso Mesías, el impostor al cual tú sigues. ¿Por qué? Porque, ejemplo, tú has dicho antes, has dicho que el apóstol Pedro se hizo socio del soldado romano este Cornelio, al cual predicó el Evangelio y que recibió dineros o no sé qué. Pero vamos a ver, ¿dónde has sacado ese idiote? ¿Por qué estás calumniando tanto al apóstol Pedro? ¿De dónde sacas esa tontería de que Pedro se hizo socio del soldado romano Cornelio y que recibió dinero y que se enriqueció? ¿Pero qué tonterías son esas? ¿De dónde sacas esas idioteces? Vosotros sois unos mentirosos redomados. Por eso, claro, por eso vosotros no os interesa decir que no existe el pecado, porque estáis pecando constantemente, estáis mintiendo constantemente, estáis pecando constantemente. Como ya predijo Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Pablo habló del hombre de pecado, no se refiere a lo que tú has dicho, tú has mentido. No se refiere a que el hombre de pecado no hablaría de pecado, se refiere a que el hombre de pecado practicaría el pecado, viviría en pecado constantemente, que es lo que hace ese impostor al que tú sigues. El impostor Miranda, el falso Mesías Miranda. Él vive en pecado, ¿entiendes? Y tú estás practicando el pecado porque estás mintiendo constantemente. Tú, de 100 palabras que has dicho, 100 son mentiras, son todos falsedades. No tienes ni idea de las Escrituras. Jesús habló que su venida va a ser después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, Miranda no es el Mesías, no es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El verdadero hombre. Jesucristo hombre está en el cielo, ¿vale? Y él va a venir del cielo en las nubes voladoras, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vendrá en una nube, descenderá de esa nube visiblemente y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y será el rey sobre toda la tierra, como dice la famosa profecía de Zacarías 14, ¿vale? Por lo tanto, este pobre tarao mental, este enfermo mental, este pobre desgraciado que se hace pasar por Jesús, es simplemente eso, un desgraciado. Él no tiene la gracia de Dios, al revés, es un desgraciado. Y su secta es creciendo en desgracia, creciendo en mentira. Y os va a llevar a todos vosotros que le seguís a ese falso Mesías, os va a llevar a la perdición eterna. Y ya estáis avisados. Dios os está avisando hacia dónde vais vosotros, que es hacia el lago de fuego, hacia la destrucción eterna, por mentirosos. Porque ahí dice la Biblia, dice el Apocalipsis, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y el principal de todos ellos, pues es este impostor, este retrasado mental que no tiene ni idea de las Escrituras, que es Miranda, que lo único que sabe hacer es pervertir las Escrituras para su propia perdición. Porque, por ejemplo, esto de decir que Cornelio, que Pablo, que Pedro, el apóstol Pedro recibió dinero de Cornelio, del soldado romano Cornelio, o por ejemplo de que, como tú has dicho, que Pedro se afilió, nunca se afilió ni creyó en el apóstol Pablo, eso es una bobada, eso es mentira, otra mentira vuestra, porque vosotros sois practicantes de la mentira, practicantes del pecado. Porque el pecado existe. Lo que pasa es que lo que dice el verdadero evangelio es que Jesús ha limpiado los pecados de los verdaderos.
Ese otro tema.
Deja que es mi turno.
No, pues es otro tema, el pecado. Jesús
ha limpiado sus pecados. Pero decir lo que vosotros estáis haciendo es constantemente pecando. Por eso es que Pablo ya habló de vosotros como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque estáis practicando el pecado. Estáis mintiendo constantemente. El apóstol Pablo hasta el final de sus días fue un hermano amado del apóstol Pablo. Lo dice bien clarito en su segunda epístola. E incluso hasta, como dice la historia, los dos murieron martirizados en la época de Nerón, del emperador Nerón, en la ciudad de Roma. Se sabe que el apóstol Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza, y el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo. Los dos murieron juntos, según cuentan los historiadores eclesiásticos, en la ciudad de Roma, aproximadamente en el año 64 o 65. Por lo tanto, ellos eran hermanos en la fe hasta el final de sus días. El apóstol Pedro le llamó nuestro amado hermano Pablo. Por lo tanto, lo que vosotros enseñáis sobre el apóstol Pedro es absolutamente falso. Es una payasada, ¿eh? Es una tontería. Si Pedro hubiera sido un falso apóstol, al final de sus días, un enviado de Satanás, como enseñáis vosotros, pues repito lo que dije antes. ¿Le habría encomendado Jesús al apóstol Pedro que pastoreara sus ovejas? Jamás, nunca, nunca. Jesús sencillamente perdonó al apóstol Pedro por haberle negado tres veces, y lo escogió especialmente para que pastoreara sus ovejas. Es decir, a los verdaderos cristianos de esa época, del siglo I, ¿eh? No con una autoridad papal y dictatorial, como vemos en el papado, que el papado también forma parte del hombre de pecado, porque el papado también se hace pasar por Dios, igual que el impostor Miranda, sino que la autoridad que Jesús le dio a Pedro era una autoridad espiritual pastoral, ¿eh? Pedro jamás fue papa, esto cualquiera lo puede comprobar en el Nuevo Testamento. Pedro jamás ejerció ningún poder papal, jamás, jamás Pedro fue llamado el Santo Padre, el Vicario de Cristo, ni nada de eso. Es una payasada inventada por los papistas, ¿eh? Por lo tanto, el apóstol Pedro era un verdadero apóstol de Dios, escogido por Jesús para que pastoreara sus ovejas. Y así lo podemos comprobar leyendo simplemente el libro de los Hechos de los Apóstoles o las Epístolas de Pedro. Por consiguiente, repito, el impostor Miranda, este falso Jesús, este falso Mesías, está mintiendo como un bellaco, ¿eh? Y vosotros también estáis mintiendo como bellacos cuando enseñáis que el apóstol Pedro fue o llegó a ser un apóstol falso que predicaba un evangelio diferente al que predicaba el apóstol Pablo. Eso es mentira. Pedro predicaba el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 11, el apóstol Pedro dijo bien clarito en el concilio de Jerusalén que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia del Señor Jesús. ¿Vale? Exactamente lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo. Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios y Pedro también predicaba en el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Pues que sencillamente ellos se dieron la mano en señal de compañerismo, ¿eh? Y uno se fueron a predicar el evangelio a los judíos, como eran Pedro y los apóstoles de Jerusalén, y Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles. Pero predicaban exactamente el mismo evangelio. La diferencia era sencillamente el campo de misión. Unos fueron enviados a los gentiles y los judíos de Jerusalén, los creyentes de Jerusalén, a los judíos. ¿Vale? El apóstol Pedro no podía predicar un evangelio falso por la sencilla razón de que Jesús escogió a Pedro dándole simbólicamente, como ya hemos visto, las llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué? Pues para que abriera el reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio a los judíos y a los gentiles, como ya demostré más arriba. Y Pedro no podía predicar un evangelio falso porque Jesús, después de resucitar, escogió a Pedro de forma especial, como dije antes, ¿eh? Para que pastoreara o cuidara de sus ovejas, de sus corderos, sus discípulos. Y sin embargo, cuando este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús enseña que Pedro era un falso apóstol, que predicaba un falso evangelio, que era enemigo del apóstol Pablo o que tramó complots para asesinar al apóstol Pablo, estáis calumniando al apóstol Pedro. Estáis blasfemando contra el propio Jesús, el verdadero Jesús, el Mesías, el que está en el cielo. Pues estáis diciendo sencillamente que Jesús escogió a un falso apóstol, a un enviado de Satanás, para que cuidara de sus ovejas. Eso es lo que estáis enseñando vosotros. Y repito, cuando Jesús escogía a sus apóstoles, sabía perfectamente a quiénes escogía. ¿Vale? Jesús sabía que escogió a un diablo, escogió a un ladrón, como era Judas. Y cuando escogió a Pedro, sabía que estaba escogiendo a un verdadero apóstol, a un verdadero pastor, como era el apóstol Pedro. Vosotros, sencillamente, como embusteros que sois, estáis calumniando al apóstol Pedro. Jesús le dijo bien clarito a Pedro y al resto de sus apóstoles que predicaran el evangelio en todas las naciones, ¿eh? Siendo los apóstoles, incluido el apóstol Pedro, los testigos de su muerte y resurrección, como podemos leer en Lucas 24. Y esto es precisamente lo que hicieron los apóstoles a partir del día de Pentecostés. ¿Entiendes? Cuando Pedro les predicó ese evangelio de la gracia de Dios a los judíos. 3.000 de ellos se convirtieron, ¿eh? Creyeron en Pedro, en el evangelio que predicaba Pedro, y se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Podéis leer en Hechos 2. Por lo tanto, repito, decir que Pedro predicaba un falso evangelio es mentira.
Ok. Bueno, eso del falso evangelio, yo mismo voy a seguir. Voy a citar directamente la Biblia. El texto bíblico que dice que Pedro no andaba en la verdad del evangelio. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Textualmente, Pablo le dice a Pedro esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara. Pablo no tenía miedo, porque era de condenar, fíjate, de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacob, comía escondido con los gentiles, pero después que llegaron los judíos se retraía y se apartaba de ellos porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mira qué hipócrita era. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, repito, pero cuando vi que Pedro no andaba correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: como tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No andaba conforme a la verdad del Evangelio, obligando a judaizar hipócritamente. Era un tipo que siempre jugó traicioneramente, como mismo fue escogido Judas, que Judas fue escogido también un apóstol. También Pedro también tenía unas manifestaciones de falsedad, que mismo Jesús allá antes de partir se lo dijo también a él, y después Juan también antes de morirse ya, Jesús ya había resucitado, y Juan todavía en la última carta le dice todas esas cosas, ¿no? Siempre se mantuvo de esa manera hipócrita. Pero la mayor hipocresía de Pedro es la siguiente: ¿cómo es posible que Cristo le diga a Pedro: por caminos de gentiles no vayáis? Tú mismo, Tito, tú acabas de decir ahorita y dijiste exactamente algo que yo estoy de acuerdo porque comparto esa parte. ¿Cómo tú dijiste ahorita que si él fue designado apóstol para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, cómo entonces, por qué Pedro se sale de ese marco y se mete en camino de gentiles a predicar cuando Jesús le había dicho: por camino de gentiles no vayáis? ¿Por qué Pedro desobliga? Y ese acuerdo que tú me dijiste que se dio en la mano, en señal de acuerdo, no de compañerismo. Porque la palabra griega dice en señal de acuerdo, no en señal de que ellos estaban amigos ni nada de eso, porque Pablo aquí mismo lo está diciendo, que Pablo no tenía pelos en la lengua y le decía claramente que estaba de condenar y que era un hipócrita y que no era estaba conforme a la verdad del evangelio. Y si lees el capítulo 1 vas a ver que el único evangelio, dice Pablo, el único evangelio que se predica es el mío. Yo soy el único que estoy predicando el evangelio, porque no soy revelado por hombre. El evangelio que yo predico, si alguien predica otro evangelio diferente al mío, sea anatema. Y es un evangelio falso. Y enseguida viene acto seguido, ahí mismo hablando eso, en los próximos párrafos, en los próximos versículos, y empieza a decir: bueno, Pedro, tú estás de condenar, tú no andas conforme a la verdad del evangelio. Acabando de decir anteriormente que el evangelio que él predicaba era el único evangelio vigente para ese pacto. O sea que ahí veía claramente la diferencia. El que lee esos dos capítulos, Gálatas 1 y 2, está hablando la Biblia. No, no es William Álvarez, no es otra persona, es la palabra de Dios la que está hablando ahí. Ahora, si por camino de gentiles no vayáis, y el Pentecostés, que estaba todavía, te acuerdo que el Pentecostés estaba dentro del antiguo pacto. Acuérdate que los 3 años y medio, eso tú no me lo cuentas y tienes que contarlo. Los 3 años y medio donde el Pentecostés fue derramado fue para los judíos. O sea, los 120 que habían allí no eran gentiles, ahí no habían gentiles. Los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos, que fueron a las naciones. ¿Pero a qué naciones fueron? A las naciones gentiles. No, ese Espíritu Santo se dio para que fueran a la gente de la diáspora, a los israelitas, a los hebreos que estaban en las comunidades de la dispersión, que estaban dispersos. A esos judíos, a los que fueron a las naciones para decirle la primera fase del evangelio. ¿Cuál es la primera fase del evangelio? Que sí estaba predicando Pedro. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo acabó con el sacrificio de cordero. Y Cristo cerró esa parte, ¿no? O sea, esa parte de que ya no había que sacrificar más animales. Pero de ahí en adelante, todas las cosas que predicó Pablo, él no las predicó. Porque Pablo dice que esa es la abundancia de la gracia. Y Cristo dijo: hay muchas cosas que ahora ustedes no pueden llevar. Pero cuando ven el Espíritu, le enseñará todas las cosas. Esas otras las cosas que venían, era a Pablo que se le iba a enseñar, no a Pedro. Pedro le enseñó la primera fase de la gracia. Que el mismo Pablo lo llamó la primera gracia. Pero ahí se quedó enmarcado Pedro, con mucho amonestación y muchos problemas, muchas cosas. Ya bastante él actuó en su pacto de obra, porque era un pacto de obra. Por eso que espero pues siga hablando Pedro después, que la doctrina de Cristo había que seguirla. Y Pablo en Hebreos 6:1 dice, no, que dejando ya la doctrina de Cristo primaria. Porque Pablo dice claramente que la doctrina de Cristo primaria había que dejarla porque era inmadura. Las obras muertas de arrepentimiento. Si quito el pecado, ¿de qué voy a arrepentirme? Lo que tengo es que cambiar mi vida y en fe. Si yo cometo un error, porque no es libertinaje, la gracia no es libertinaje. Pero la libertad provoca el deseo a veces de tú puedes hacer lo que quieras. Pero ahí no está el error. Si tú usas la libertad para hacer lo malo, estás mal. Porque la libertad está, estás en gracia, pero no para hacer lo malo, ¿no? Tú tienes que corregirte, hacer lo bueno. Ahí donde está el valor del amor tuyo. Porque si uno está acostumbrado a que le den palo y que tiene que haber una ley que te golpee cuando haces lo malo, ¿no? Pero la ley del nuevo pacto no hace eso. Cristo no está haciendo eso. Cristo no está condenando ni metiéndote un látigo ni matándote a pedra cuando tú haces lo malo. Aquí no hay una ejecución ahora por parte de una ley, ningún gobierno teocrático que esté eliminando a la gente que viole un sábado o que estén adulterando ni nada de eso. Quiere decir que no hay una condena. En el sentido, la única ley que hay es la ley del espíritu. La ley del espíritu que te dice que ame a tu prójimo y tú no vas a robar a la mujer a tu prójimo, tú no vas a robarle, tú no vas a matar, ¿no? Esa ley real que dice Cristo en el nuevo pacto es la ley del espíritu, que tú en la libertad, por el amor que se te dio, entonces tú uno la hace, pero sin ninguna ley que te obligue ni te meta miedo. Porque si tú te metes en una religión por miedo a que te vas para el infierno, que el lago del fuego y te coge, como tú me comentas cada rato, ese miedo para obedecer, no, no. La palabra de Dios, que es amor, no necesita miedo para obedecer. Yo obedezco a Dios en amor, en la libertad, porque sé que es lo mejor y porque me amó y yo lo amo. Pero no, no por miedo, y no estoy metido en una religión por miedo, como hacen las religiones, que meten miedo por las leyes y por esto, y que si pega te mueres y te condenas al infierno eternamente. ¿No? Esas cosas no están conforme a la verdad del Evangelio. Por eso que Pablo le dijo bien claro a Pedro estas cosas, ¿no? Que iba por camino de gentiles. Y el Pentecostés, aunque fue el poder del Espíritu de Dios que se derramó, porque estaba todavía vigente aquel pacto, aquel Pentecostés lo llenó a ellos de un poco de orgullo también, porque hacían milagros y dones. Y esas cosas se enamoraron ellos tanto de aquel pacto, que cuando llegó el nuevo pacto con la revelación, estaban muy amarrados, ¿no? Y en la vida pasa así también. Hasta si tú estás en una religión mucho tiempo, pasa mucho tiempo, y llega un momento que tú te amarras y te es difícil salir de ahí. Porque te acostumbras, y si te dan poderes, y te dan puestos, y te dan apostolado, y esas cosas te enamoran de ese lugar. Ahora, crecer en gracia es diferente. Crecer en gracia es que tú puedes ir creciendo, ¿no? En el conocimiento, paulatinamente, sin el temor a nada. Porque aquí uno tiene que crecer conforme a uno mismo, conforme al evangelio, a la experiencia del Espíritu en uno. Y esa experiencia es la que te va dando el evangelio de la gracia. Porque la gracia es eso: es un conocimiento de una bondad inmerecida, que es lo que significa. El otro punto que hablaba también ahí, cuando tú me hablabas de la manifestación de esta de la gran tribulación, o sea, yo te dije claramente que la manifestación de gloria de Jesucristo no ha llegado tampoco, ¿no? Él no se ha glorificado en el cuerpo todavía. Y la gran tribulación viene antes de que se manifieste en ese cuerpo glorioso. O sea que no, 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 todavía esa otra fase tampoco. Una cosa es que se haya manifestado y descendido el espíritu, otra cosa es la fase de gloria. Ahí es donde está todo esto está bien marcado. El problema es que estas cosas no, yo no las he comprendido así de momento, sí. Esto lleva un entendimiento por revelación. Esto no, no, no crea que esto es que ahora yo estoy leyendo aquí, yo sé que tú vas a entender de momento. Ni mi propósito es que la palabra quede ahí. Yo sé que tú la vas a publicar, la vas a poner. Yo creo en la honestidad tuya, lo que tú dijiste, que todo lo que se está hablando aquí se va a publicar y que se va a poner
Claro,
en audio
claro.
para que la gente entonces pueda determinar las cosas
Va a llegar a poderse escuchar.
y pueda sacar conclusiones, como mucha gente, mira, que están llamando, yo veo los chats aquí llamando, llamando, oye, que no puedo entrar, no puedo entrar, mucha gente que ya han cogido publicidad esto y quieren oírlo, pero realmente, ¿no? Hay muchos detalles aquí, como esto mismo del Evangelio de la circuncisión y la circuncisión, que no quiero entrar todavía en detalles, ¿no? Sino estoy mencionando solamente el caso de Pedro esto de Pablo, de Pedro con el italiano, porque era un italiano. O sea que el Vaticano después se fundó en Roma, pero si no iba por camino de gentiles, si Pedro no iba a ir por camino de gentiles, ¿qué hace metido en casa de un italiano que era un gentil? ¿Qué hace Pedro violando el pacto que había dejado la mano a Pedro de acuerdo de no ir a gentiles? ¿Qué hace metido en casa de un italiano que tenía billete porque Pedro era bien trudo? Eso es lo que tú me estás diciendo que lo invento yo, eso no lo invento yo. Eso está escrito aquí porque dice no vaya por camino de gentiles. Y el hombre daba buenas limosnas. ¿Y por qué Pedro lo manda, está allí metido, ¿no? En casa de un gentil. No, eso no es una cosa que no aplica al Evangelio. Por eso que Pablo dice aquí que era hipócrita. Por eso que te leí ahorita claramente que cuando dice Gálatas
Ni idea
capítulo
de lo que
2,
dice, muchacho.
11, que dice que lo reprendí cara a cara, Pablo reprende a Pedro cara a cara porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos, comía con los gentiles, pero después que llegaban los otros de la circuncisión, se retraía por miedo. Ahí está la hipocresía de él.
Pero vamos a ver, mirandista, ¿qué dijo Jesús a sus apóstoles después de resucitar? Cuando Jesús les dice a sus apóstoles, no vayáis por camino de gentiles, se estaba refiriendo a cuando Jesús todavía no había muerto ni había resucitado. El evangelio que tenían que predicar los apóstoles era solamente a los judíos, ¿eh? Todavía no habían recibido la orden de ir a predicar el evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, verso 47. Vamos a ver, criatura. Dijo Jesús, versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así es necesario que sea el tercer día. Y que se predicase, estas palabras, repito, las dijo Jesús después de resucitar. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿te enteras? Entonces, cuando Jesús les da la orden de predicar a todas las naciones, es después de resucitar. Antes de resucitar, Jesús les dijo que predicaran solamente a los judíos. Y después de resucitar le dice que predicaran al resto de naciones, a todas las criaturas. Y por eso es que Pedro, después en Hechos 10, salió y predicó el evangelio al soldado romano Cornelio, ¿te enteras? Porque era una orden del Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Cornelio, que era romano, pues escuchó el evangelio. Eso que tú has dicho de que Pedro se alió con el soldado romano Cornelio y que recibió dineros y payasadas de esas, eso te lo has inventado tú. Tú estás mintiendo, ¿vale? Luego has dicho de la segunda venida del Señor, de la venida gloriosa del Señor. Hablar de una fase de gloria, hablar de una venida gloriosa del Señor en dos fases. Una fase carnal, en cuerpo humano carnal, mortal, de carne y hueso, y una fase de gloria. ¿Pero de dónde has sacado esa payasada, muchacho? Tú no tienes ni remota idea de la Biblia, de las Escrituras. Tú no sabes nada de la doctrina cristiana. El Evangelio dice bien clarito que cuando Jesús venga, vendrá solamente en una sola fase. Vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra. Eso que tú dices de que vendrá en dos fases, una carnal, haciéndose pasar por Miranda, por este pobre pendejo, y otra en su fase de gloria, ¿eso de dónde has sacado esa tontería? ¿Eso te lo has inventado tú? O bueno, se lo habrá inventado tu diosecito al cual sigues, el falso Mesías Miranda. El Evangelio no dice nada de una venida gloriosa del Señor en dos fases. Eso es una tontería. Tú no tienes ni idea del Nuevo Testamento ni de la doctrina cristiana. No sabes nada. Entonces, cuando el apóstol Pablo reprendió a Pedro y le dijo que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, era porque Pedro sencillamente en ese momento se estaba portando de forma hipócrita, porque comía con los gentiles, pero cuando se enteraron los judíos de Jerusalén y fueron a verlo, se retraía y ya no comía con los gentiles. Es decir, que en ese momento era una forma, cayó en una cierta hipocresía el apóstol Pedro.
Siempre fue así.
Pero luego rectificó y creía perfectamente en el apóstol Pablo y en sus epístolas, como podemos leer en la segunda epístola de Pedro, cuando habla del apóstol Pablo y dice y equipara las epístolas del apóstol Pablo con el resto de las demás escrituras. ¿Cómo el apóstol Pedro iba a ser enemigo del apóstol Pablo si el apóstol Pedro dijo bien clarito que las epístolas de Pablo tenían la misma autoridad que el resto de las sagradas escrituras? Pero hombre, utiliza el cerebro, no digas tonterías. El apóstol Pedro creía en el apóstol Pablo y estaba diciendo al resto de cristianos en esa segunda epístola que creyéramos en Pablo, que creyéramos en las epístolas de Pablo, las cuales algunas eran difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes, es decir, los merluzos, los descerebrados, pervertían esas epístolas de Pablo para su propia perdición, que es lo que hace, por ejemplo, el falso Mesías Miranda, el cual pervierte las epístolas de Pablo, no cree en las epístolas de Pablo, no cree en lo que enseñó Pablo, como voy a demostrar mañana cuando entremos en el tema del diablo. El Miranda que dice creer en Pablo es mentira. Miranda no cree en el apóstol Pablo, no cree en las epístolas de Pablo, porque Pablo habló claramente del diablo, pero esto lo veremos mañana. Y el Miranda dice que el diablo ya no existe. Entonces, lo que he dicho antes, cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, por camino de gentiles no vayáis, lo dijo antes de resucitar. Pero después de resucitar les dijo que fueran a toda criatura, que predicaban el evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y por eso es que Pedro, en Hechos 10, predicó el evangelio al hermano Cornelio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Edificados, en otro pasaje, edificados, dijo Pablo. Fijaos que vosotros enseñáis que la iglesia está edificada solamente sobre el apóstol Pablo. Eso es lo que enseñáis vosotros, que la iglesia está edificada solo sobre Pablo. Y el apóstol Pablo dijo bien clarito que la iglesia, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra. Entonces el apóstol Pablo dijo que la iglesia está edificada sobre los apóstoles, incluido el apóstol Pedro.
Por lo tanto, decir
que la iglesia está edificada solamente sobre Pablo y que Pedro era un falso apóstol, que era un apóstata, eso es una solemne tontería, porque la iglesia está edificada sobre los 12 apóstoles, ¿vale?
Nosotros
incluido el
necesitamos
apóstol
eso.
Pablo, incluido el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y luego han mencionado el tema del lago de fuego. Dices que hablar del lago de fuego, del destino final de todos los mentirosos como vosotros, dice que eso es asustar a la gente y que eso es predicar un falso evangelio. Pero vamos a ver, muchacho, pero si eso que lo dijo es Jesús, es la revelación de Jesús en el Apocalipsis, y Jesús habla claramente cuál será el destino final de todos los mentirosos, el lago de fuego. Los verdaderos cristianos tenemos que hablar del lago de fuego, advertir a mentirosos como vosotros del terrible destino final que os espera si no os arrepentís de vuestras mentiras. Claramente Jesús dijo en el Apocalipsis que tendrán su parte en el lago de fuego. ¿O es que tú crees que Jesús metió miedo cuando enseñó eso, cuando reveló eso a Juan en el Apocalipsis?
Simbólico.
¿Estás diciendo que Jesús metió miedo? Jesús habló claramente del lago de fuego. El lago de
Simbólico.
fuego es símbolo de la muerte eterna, es la destrucción eterna. Tenemos
Símbolo,
que hablar de
exacto.
la destrucción eterna del lago de fuego, porque aquel que es lanzado al lago de fuego será quemado y destruido y reducido a cenizas, enseña la Biblia.
No es
Todo que es
literal.
lanzado a un lago de fuego es quemado y es aniquilado, es destruido, evidentemente. Nadie puede vivir eternamente en un lago de fuego, eso lo sabemos perfectamente y no hace falta que me lo digas. El lago de fuego será un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes y serán quemados y destruidos todos los mentirosos y todos aquellos que enseñan la mentira y todos los idólatras. Por lo tanto, eso de que predicar el lago de fuego es predicar, meter el miedo y es predicar un falso evangelio, eso es una solemne bobada. Porque vosotros sencillamente no creéis en las palabras del verdadero Jesús, el cual habló bien clarito del lago de fuego en el Apocalipsis. Y repito, ninguna venida gloriosa de Jesús en dos fases es mencionada en el Nuevo Testamento. Eso es una patraña, es una paparrucha que os habéis inventado, que se ha inventado ese falso Mesías al que tú sigues, porque el Nuevo Testamento habla solo de una venida gloriosa de Jesús. Tal como él se fue al cielo, así vendrá, dijeron los dos ángeles. Por lo tanto, eso que tú dices, de que vendrá Jesús primero de una forma carnal y humana, y después se transformará y vendrá de forma gloriosa, eso es una payasada que tú te has inventado, o se lo habrá inventado tu Dios al que sigues, este hijo del diablo, el Miranda. Eso es una solemne tontería, ¿vale? La Biblia, el Nuevo Testamento, jamás habla de una venida del Señor en dos fases. Una segunda venida en dos fases. Eso es una gran falsedad. Jesús dijo bien clarito, ya hablando sobre el tema de Pedro, dijo a Pedro y al resto de sus apóstoles que predicaran el Evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que hizo Pedro en Hechos 10, cuando predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y al resto de su familia, y luego dice que creyeron, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo también predicaba ese mismo Evangelio de la gracia de Dios que predicaba el apóstol Pedro. Podemos leer, por ejemplo, en Hechos 20, 24, cuando el apóstol Pablo dijo que él había sido llamado para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El mismo Evangelio que predicaba Pedro, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, como enseñó Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Es decir, el apóstol Pablo enseñaba que somos salvos por la gracia de Dios a través de su Hijo, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Y eso es exactamente lo mismo que enseñaba Pedro, Hechos capítulo 15, verso 11. El Mesías, en Jesús, como dice, dijo el apóstol Pedro, dijo que seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro predicaba el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Pues él, Pedro, también enseñaba que somos salvos por la misericordia, por la gracia de Dios, tal como él mismo declaró en el Concilio de Jerusalén, ¿vale? Hechos capítulo 15, verso 11. Si Pedro no hubiera predicado ese falso evangelio, no hubiera predicado el evangelio. Ha pasado mi tiempo ya. Que no sé si ha pasado. No, no. Si Pedro no hubiera predicado ese evangelio de la gracia de Dios predicado también por el apóstol Pablo, entonces Pedro jamás habría dicho que judíos y gentiles somos salvos por la gracia de Jesús. Por lo tanto, repito, la secta esta de creciendo en mentira, creciendo en pecado, porque ellos no crecen en gracia, están creciendo en mentira y están creciendo en pecado. Y especialmente el falso Mesías este hijo del diablo que se hace pasar por Jesús, pues están mintiendo como bellacos, enseñando
Ok.
mentira.
Bueno, aquí vamos a también a seguir hablando del lago de fuego ahora para coger las ideas finales esas. El lago de fuego es simbólico. El libro Apocalipsis es totalmente simbólico. Cuando te habla si lo hablamos literal, tenemos que hablar de una bestia de siete cabezas y un dragón corriendo atrás de. Y una bestia saliendo del agua que no la he visto nunca, con siete cabezas y todas esas cosas. Y un lago de fuego ardiendo con la gente adentro y un falso profeta y otra bestia también hundiéndose. Esos son simbolismos que hay que entender. La Biblia te habla del lago de fuego como consumación, es un símbolo de consumación donde van a morir, no es un lugar es la muerte eterna, sencillamente que hay muerte eterna para los hijos de la ira, personas que no, seres que nunca han tenido fe ni la van a tener, como dice Romano, eso es otro tema que viene más adelante, pero bueno, el punto que estamos hablando ahora también para pasar al otro es que me hablaste de que los apóstoles, que nosotros decimos que los apóstoles no forman parte del fundamento de la iglesia, y ahí te equivocaste nuevamente. Tienes que conocer un poquito más la doctrina nuestra para atacarla, porque si tú no sabes la doctrina, entonces te vas a ver tú mismo siendo atacado, ¿no? Nosotros no decimos que el fundamento de la iglesia, no decimos que los apóstoles, los dos apóstoles tampoco están incluidos ahí. Los dos apóstoles están incluidos también en el fundamento de la iglesia. Nosotros creemos que es así. Creemos eso porque las profecías que hablaron, los profetas Isaías, Ezequiel, todas esas personas hablaron, ¿no?, del nuevo pacto, profetizaron del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 y 34 habló del nuevo pacto. La enseñanza de muchas de las cosas, ¿no?, del camino de santidad, un camino de justicia, todas las cosas. El mismo Zacarías 3 habla de que en un día Dios iba a quitar el pecado. Daniel, que dice que iba a quitar, exterminarle, iba a poner la expiación en un día para siempre, iba a eliminar el pecado y traer la justicia perdurable. Eso eran profecías que estaban, ¿no? Los apóstoles también, que formaban parte de la ley, vivieron bajo ley, como Cristo, que según dice Romanos 15:8, que era siervo de la circuncisión, vivieron bajo ley y ellos también profetizaron. Cristo fue un profeta del nuevo pacto, habló de las cosas que iban a venir, y lógicamente era un fundamento. Eso formaba parte de un fundamento que edificaba lo que iba a venir. Lógicamente, Pablo es el que es el perito arquitecto, es el que le pone el punto final, ¿no?, a ese fundamento. Lógicamente, entre los dos fundamentos, ¿no?, de los que ellos vivieron, de aquellos profetas y apóstoles, y el nuevo pacto, la doctrina de la revelación de Pablo, ¿no?, ahí tú tienes que quedarte con uno de los dos evangelios, porque en los pactos tú no puedes estar viviendo en dos pactos al mismo tiempo. Si no, va a haber un adulterio, como dice Pablo en Romanos 7:4, que no puede tener dos esposos, ¿no? El que murió vivió un pacto, hizo lo bueno, hizo, cumplió su papel, dio la vida y lo aceptamos, y la sangre de él está en el corazón mío para siempre, y ese es lo que me garantiza a mí la apertura del nuevo pacto. Pero fue un pacto antiguo, fue un pacto antiguo, fue un fundamento también, pero en el nuevo pacto tengo que coger la doctrina esta. Entonces tengo que dividir, conocer el fundamento completo, pero dividir y quedarme practicando la doctrina de un pacto, porque es lo que el perito arquitecto lo que trajo fue un evangelio que fue diferente al evangelio que predicaba el mismo Jesucristo. Bueno, por algo dice el mismo Pablo que dejando ya la doctrina de Cristo primaria, Pablo lo dice claramente, dice que somos inmaduros si seguimos la doctrina primaria de Cristo. Voy a leerlo literalmente, voy a leerlo literalmente, porque yo sé que hay personas que quizás están oyendo ahí, o lo que van a oír mañana, ¿no?, que yo digo, bueno, ese texto parece muy duro, ¿cómo dejar la doctrina de Cristo? No, pero es que no soy yo el que lo digo, ¿no? Es el propio apóstol Pablo que lo menciona aquí en Hebreos 6:1, cuando él empieza a hablar que hay que tener discernimiento entre el bien y el mal. Dice aquí, por esta razón, ya que hemos dejado la doctrina primera acerca de Cristo, pasemos adelante a la madurez y no pongamos de nuevo un fundamento, es decir, de obras muertas de arrepentimiento. Porque arrepentirse es una obra muerta. Si no hay pecado, significa que es una obra muerta. Ahora, eso no quiere decir que yo viva en libertinaje tampoco, ¿no? Porque hay una ley de siembra y cosecha, Pablo lo dijo, pero no es una ley que te condena, es una ley de disciplina que te eleva sin ningún tipo de miedo en la libertad que tenemos, porque estamos en una ley de la libertad, es la ley de la libertad, la ley real, y eso le lleva a uno a tener una mente positiva en base a la gracia y no bajo una ley que tienes que obrar para salvarte, porque la ley decía obra y vivirás, pero la gracia dice si tiene fe vivirá, ¿no? O sea que son dos cosas muy diferentes. En esta no hay temor, porque el espíritu del nuevo pacto no tiene temor, es dominio propio y poder. O sea que hay una diferencia grande entre ambos pactos en eso. Por eso que cuando hablamos de estos dos apostolados, ¿no?, el de Pedro que estamos hablando específicamente, ¿no?, que usó este judaísmo combinado con algo de la gracia también, porque hizo mezcla de cosas, ¿no?, y no llegó a aceptar completamente toda la verificación que Pablo traía. Entonces es por eso que voy a leer aquí ya en el equipo de los Gálatas, ¿no?, cuando es que Pablo visita a Pedro y le dice que él ha tenido revelaciones y la venía a decírsela a Pedro. Y se la dice a Pedro, y automáticamente es cuando Pedro entonces empieza cuando él le dice que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, porque Pedro empieza entonces a tener una doble moral, una hipocresía, empieza a combinar ambos pactos. Por algo él le dice, ¿cómo tú siendo viviendo como los gentiles, obliga a los judíos, a los gentiles a judaizar? ¿Cómo tú viviendo de una manera tratas de judaizar? Entonces, esa mezcla, esa doble moral que él tenía, es lo que hacía que estaba combinando los dos esposos. Los dos esposos, el de la ley y el del nuevo pacto. Voy a leer aquí, primeramente voy a leer Romanos 7:4. Así, hermanos míos, a ustedes también se les hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegaran a ser de otro, de aquel que fue levantado de los muertos, para que llevemos frutos para Dios. Aquí está diciendo que solamente se lleva fruto para Dios cuando nosotros llegamos a ser del otro, del resucitado. No llevamos frutos para Dios cuando somos del que estaba viviendo antes de morir Jesús. O sea, que antes de la cruz, como se dice, antes del madero, nosotros estábamos, si seguimos esta doctrina, estamos sin fruto. No tenemos frutos. Dice aquí que solo llevamos fruto cuando estamos en la doctrina del resucitado. Claramente dice del otro, de aquel que fue levantado. Repito, así que, hermanos míos, ustedes también se les hizo morir a la ley, se les hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Cristo, para que llegaran a ser de otro, de aquel que fue levantado entre los muertos, para que lleváramos frutos para Dios. Lógicamente, ese mismo texto, si lo comparamos con Segunda de Corintios 11:2, leemos claramente que dice, porque estoy celoso, dice Pablo, de ustedes, con un celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo, a uno solo, para presentarlos virgen y casto para Cristo. O sea que nuevamente vuelve a hablar de un solo esposo. Incluso en ambos capítulos, ¿no? En este de aquí de 2 de Corintios 11, también habla de los falsos evangelios, los falsos cristos que venían, porque está hablando de un solo esposo que es el resucitado, ¿no? El que había dado la doctrina a Pablo. Esa doctrina que se dio a Pablo ya era cuando Cristo había resucitado, está hablando de ese solo esposo. Y también en Gálatas mismo había hablado de un solo esposo, hablando en referencia a eso mismo. O sea que en ambos casos hay una clara relación. Hay una clara relación de las doctrinas falsas con la doctrina verdadera en relación al resucitado. No, y Pedro no predicaba eso, sí. Pedro siempre habló de una mezcla. Habló de una mezcla de ambos pactos. Por lo tanto, Pedro no es el apóstol. Es un apóstol que no llegó a cumplimentar, ¿no?, el propósito que tenía Dios incluso con el Evangelio del Nuevo Pacto. Él usó a Pablo por eso. Por eso que coge a Pablo, porque los dos apóstoles no dieron la talla. No dieron la talla. Precisamente, él lo amonestó, pero ellos no pudieron llegar a un punto de decir, vamos a usar a los apóstoles para entonces revelar las cosas. Porque Pedro no estaba capacitado para eso. Pedro no estaba atendiendo las cosas del reino como debía. Y hubo que escoger a otro apóstol. Instrumento escogido me es este, se le dijo a Pablo. Y ahí donde voy ahora, ¿no? Al punto cuando es que Pablo habla claramente en Gálatas, que explica, especifica, de que él no recibió el Evangelio según hombre. O sea que no es, él de los apóstoles nada aprendió, ni nadie tenía que enseñarle a ellos, porque era otro pacto, era otra manera que nada tenía que aprender de ellos. Pablo sabía más de ley que los propios apóstoles. Pablo sí sabía de ley, más que nadie. No tenía que estar enseñando eso. Y ellos, como vivían en la ley, estaban en un pacto bajo ley. Aquí dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 en adelante. Me maravillo que tan pronto se les remueva de aquel que los llamó de la bondad inmerecida, de la gracia de Dios, y se les pase a otro evangelio. O sea, pero no con otras buenas nuevas, sino que ustedes le están causando dificultades por pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son los que estaban causando dificultades por pervertir el evangelio de Cristo a los Gálatas? Bueno, más adelante se dice que fue Pedro.
Bueno, es mi turno. Vamos a ver, te voy a responder brevemente, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que he dicho y ya seguimos el debate mañana porque ya ha pasado mucho tiempo y por lo tanto mañana vamos a entrar en el tema del Evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión. Brevemente, pues te voy a decir que, bueno, tú has dicho que Pedro no era apóstol, que no era un apóstol verdadero. Eso es mentira, eso es una payasada, por la sencilla razón de que Pedro era apóstol. El apóstol Pablo dijo bien clarito que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, en plural. Es decir, ahí Pablo se está refiriendo a los apóstoles de Jerusalén, entre
sí, yo
ellos
expliqué que era así.
el apóstol Pedro. Por lo tanto, cuando tú has dicho que Pedro no era apóstol, eso es totalmente falso. Y no solo
Oye, yo
eso,
no dije eso.
Jesús eligió a Pedro, repito, Jesús eligió a Pedro para ser apóstol suyo, para que pastoreara sus ovejas. Le dio las llaves del reino de los cielos para abrir el reino a los judíos y después a los gentiles. Por lo
Sí,
tanto, cuando tú dices que el apóstol Pedro, que Jesús eligió a un apóstol falso, que Jesús eligió a un apóstol mentiroso, eso es totalmente falso, porque Jesús eligió a un apóstol verdadero y el apóstol Pedro hasta el final de sus días siguió predicando el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, no me vengas con el cuento de que Pedro predicaba un evangelio falso. Después has dicho que el apóstol Pablo predicaba un evangelio diferente al evangelio predicado por Jesús. Eso es mentira, eso es otra mentira tuya. Porque el evangelio dice bien clarito que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y el apóstol Pablo también predicaba el evangelio del reino de Dios, como te puede mostrar en muchos pasajes del libro de los Hechos, especialmente. Por lo tanto, Pablo predicaba el mismo evangelio que predicaba Jesús. Jesús predicaba que era necesario que él tendría que morir y resucitar, y que ese evangelio se predicara en todas las naciones, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso lo dijo Jesús. Y ese era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, eso que tú has dicho, de que Pablo predicaba un evangelio diferente al de Cristo, eso es mentira, eso es sencillamente una bobada. Y repetir una vez más, recordar lo que he dicho sobre cómo será la verdadera venida del verdadero Jesús, del verdadero Mesías Jesús, como dice el Nuevo Testamento. Él vendrá del cielo en una nube con gran poder y gloria, descenderá de la nube, descenderá a la tierra y volverá de la misma forma que se fue. Él se fue visiblemente, descenderá visiblemente, ¿vale? Entonces va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El Nuevo Testamento nunca habla de una venida gloriosa de Jesús en dos etapas. Eso te lo has inventado tú, eso es una mentira. La Biblia jamás dice esa bobada de que la venida gloriosa del Señor primero será en un cuerpo carnal, en un cuerpo mortal, carnal, como es el cuerpo este del impostor Miranda, y que después se manifestará en gloria. Eso es una tontería, eso no sé dónde la ha sacado. Bueno, eso se lo ha inventado este individuo, este impostor, este hijo del diablo, porque el Nuevo Testamento jamás dice semejante tontería. Repito, la venida del Señor va a ser solamente en una sola fase, inmediatamente después de la tribulación, con gran poder y gloria. Lo cual demuestra, evidentemente, que este individuo es sencillamente un impostor. Es un falso Mesías, es un tipejo que se hace pasar sencillamente por Jesús. Como tal predijo, como predijo el propio Jesús, el verdadero Jesús. Aparecerían muchos haciéndose pasar por mí. Y eso es lo que hace el individuo este, el Miranda, ¿vale? Eso que tú has dicho de que el pasaje ese de Hechos, de que aparecería un profeta semejante a Moisés, se estaba refiriendo, ahí Moisés evidentemente se estaba refiriendo a Jesús, pero en su primera venida. Eso de decir que ahí se estaba refiriendo al falso Mesías Miranda es una de las mayores tonterías que he oído jamás. Ahí Moisés se estaba refiriendo a Jesús cuando él vino por primera vez, hace casi 2000 años. Entonces Jesús, que era profeta también, entonces predicó el evangelio, y por eso ahí el Moisés pues profetizó la primera venida de Jesús, pero de ninguna manera estaba profetizando la venida de este impostor del Miranda, el cual se hace pasar por Jesús. Como he dicho antes, todas las tribus de la tierra van a ver a venir a Jesús en las nubes del cielo, en una nube del cielo. La misma Sequina que habla la Biblia, el Antiguo Testamento, que guió a Israel a través del desierto. Ha venido Miranda desde el cielo en una nube gloriosa y le han visto todas las tribus de la tierra y se han lamentado al verle. No. La Biblia dice, Jesús dijo bien clarito, Mateo 24, cómo será su venida gloriosa. Él vendrá en la nube del cielo, en una nube voladora, y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean venir en esa nube. Este individuo no ha venido en esa nube. Cuando Jesús, el verdadero Jesús, venga, los muertos en Cristo van a resucitar. Van a resucitar primero y seguidamente los vivos, los cristianos vivos que estén en la tierra, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Jesús. ¿A dónde? En el aire, en la atmósfera. Así es como va a ser la verdadera venida del verdadero Jesús. ¿Vale? Van a ser arrebatados, la iglesia va a ser arrebatada para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Eso no ha ocurrido con este impostor. Este es sencillamente un embustero que no tiene ni idea de la Biblia y os ha engañado como a merluzos, como a tontos. Le seguís, estáis siguiendo al flautista de Hamelin, que os va a llevar al lago de fuego, os va a llevar a la destrucción eterna si seguís creyendo en este impostor. Así que solamente quería decir esto, simplemente ya lo dejamos el debate para mañana, para la segunda parte. Vamos a entrar en el asunto del evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión. Y ya trataremos también, si es posible, pues otro punto más mañana. Por ejemplo, el tema del te ceñirá otro, que vosotros tanto esgrimís. El pasaje este que habla, que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Según vosotros, ese otro se refiere al impostor Miranda. Pues mañana voy a desenmascarar y voy a pulverizar esa tontería, esa falsa doctrina que se ha inventado este engañador. Vamos a tocar ese punto y si nos da tiempo, pues tocaremos otro punto más, como por ejemplo la interpretación más blasfema y repugnante de todas, que es la que dais vosotros referente al pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 8. Según vosotros, la venida del Señor Jesús, el Mesías, mencionada por Pablo en ese pasaje, es la venida del Miranda, es la venida del Miranda. Mañana vamos a ver este asunto y vamos a demostrar, voy a demostrar claramente lo estúpida, ridícula y blasfema que es esa interpretación vuestra. Todo lo veremos mañana, tocaremos este punto del pasaje de 2 Tesalonicenses. Así que repito, vamos a hablar mañana sobre el asunto del evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión. Y después tocaremos el asunto este del otro, del te ceñirá otro. Lo que realmente quiso decir Jesús, lo que dijo Jesús al apóstol Pedro, el significado de esa expresión. Y vamos a ver claramente cómo de ninguna manera se está refiriendo al falso Mesías Miranda, a este impostor, a este hijo del diablo, que os ha destrozado completamente el cerebro y os va a llevar derechitos a la destrucción eterna si antes no os arrepentís y no creéis en el verdadero evangelio. Bien, pues hasta aquí lo dejo. Mañana vamos a seguir con la segunda parte del debate, porque ya hemos estado bastante tiempo, y mañana tocaremos estos puntos.
Así que, bueno, ok, entonces...
entonces mañana, ¿a qué hora? Si queréis activar los micrófonos, pues podéis comentar algo.
¿A qué hora venimos mañana, entonces? ¿A qué hora vamos mañana?
A la misma hora, a las 11 de la noche, hora española.
Sí, ahí da bien. Ahí hay un detalle ahí que hablaste de la venida de Hechos 3. Mira a ver bien que dice la venida de Cristo. Está hablándose de la venida, no está hablando de la primera venida. Analiza después eso allá para mañana...
Ahí era una profecía de Moisés. Sí. Y dice, levantaré a otro semejante a mí, a él oiréis.
Sí, pero habla de la...
refiriendo a la venida de Jesús cuando estuvo en la tierra.
Pero dice arriba, dice arriba. El texto 20 dice que era que cuando Cristo venga, dice el texto 20. Dice claro, que va a retenerlo el cielo hasta que él venga.
Claro. No, yo me estoy refiriendo a otro pasaje, no me estoy refiriendo a ese.
Ese que yo digo. Es el de 3:20.
No, yo me estoy refiriendo a otro.
Es el de Moisés. ¿Para el cronómetro ya?
Dime, Miguel.
¿Lo puedo parar el cronómetro ya?
Sí, hermano, ya lo puedes parar. Ya hemos terminado
el debate. Vale.
Bueno,
vale,
está bien. Entonces mañana
alguien que está de los pocos que quedamos en la sala. Mañana, hermano Miguel, mirandista Williams, mañana ya sabes, a las 11 de la misma hora, seguimos con la segunda parte del debate. Yo me tengo que marchar a descansar, queridos.
Bueno, ok, nos vemos entonces. Ok,
está bien. Muy bien, buenas noches. Gracias y paz, buenas noches.
Gracias y paz. Mañana ya escucharéis, mañana ya está publicada la charla de hoy y estará publicada el debate en internet, quien la quiera escuchar.